Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este martes de Champions, martes 25 de octubre. Ha perdido el Real Madrid, que está clasificado para octavos, pero que ahora está obligado a ganar en la última jornada en casa frente al Celtic para ser primero de grupo. Y ha ganado el Sevilla, y a pesar de la victoria frente al Copenhague 3-0, el Sevilla está eliminado de los octavos, no participa en los octavos de la Champions y se garantiza jugar la Europa League. Son los dos principales titulares de una noche que, insisto, tiene como principal noticia la derrota del Madrid, porque es la primera de esta temporada. Primera derrota de esta temporada del Real Madrid. De hecho, el Real Madrid no perdía desde que cayó frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el mes de mayo. El resto eran todo victorias. Hoy ha caído 3-2, han marcado Vinicius y Rodrigo de penalti casi al final, pero la verdad es que el Leipzig ha sido un equipo francamente competitivo, divertido, ha sido un partido muy entretenido, y hemos visto cómo marcaban Guardiol, que ha hecho un partidazo, Nkunku, que ha hecho un partidazo, y Werner, que ha salido ahí al final. Lo dicho, derrota del Real Madrid, se la juega en la última jornada para ser primero frente al Celtic en el Bernabéu. Ahora estamos en el estadio donde se ha jugado el partido, pero antes es noticia lo que ha dicho Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que ha sido crítico, muy crítico con su equipo en Movistar cuando ha terminado el partido después de haber recibido 3 goles.
No, nos falta lo que nos pasa a veces, que salimos un poco dormidos y sin agresividad, sin intensidad, y contra un equipo como el Leipzig lo pagas caro. El míster nos había dicho que es un equipo que en casa ha metido muchos goles en los últimos 5 partidos. Y aún así salimos mal. Yo creo que no puede ser así. No puede que en 2 saques de esquina se meten 2 goles. Y ya que te meten en primero, no puede ser que en segundo defendemos igualmente de mal. Pero segundo tiempo igual. Yo creo que hoy hemos fallado muchos pases, controles también. Y no ha sido un buen partido. Y que luego te meten el tercero, pues te mata para esos minutos finales.
No sé si te lo estabas temiendo.
Sí, claro. Eso como portero desde atrás lo vas notando, que al final... no estamos dentro del partido, que notas que cada duelo, no sé el porcentaje, pero yo creo que hoy muchos duelos no hemos ganado, y eso pasa al final en los 2 goles, que defendemos un poco mal y por falta de intensidad, y hay que despertarnos, y un mal día puede pasar. Hemos jugado muchos partidos seguidos en poco tiempo, pero bueno, lo que no puede faltar es esa intensidad, aunque estamos cansados, hay muchos en el banquillo también, y que si no se puede más, pues no se puede más, pero hay que dar el 100% en cada segundo, y quizás hoy ha faltado un poco eso, y claro, es un equipo que a la contra con la velocidad que tiene es muy peligro.
Rajadita de Courtois, ¿eh? Muy crítico Courtois con el resto del equipo, el portero del Real Madrid. Luego le pregunto a los comentaristas del partido qué les parecen las declaraciones de Thibaut Courtois. No estaba tan enfadado Carlo Ancelotti.
Yo no me enfado, nos molesta, pero es una derrota que no nos hace mucho daño. Tenemos una otra oportunidad de llegar primero en el próximo partido que vamos al Bernabéu, entonces antes o después tenía que pasar, ha pasado hoy. De nada, de seguir. De las derrotas se aprende más que de 10 victorias seguidas. Obviamente no puedo hacer crítica a un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora.
En el grupo del Real Madrid, Celtic 1, Shakhtar Donetsk 1. Y en el grupo del Sevilla, Dortmund 0, Manchester City 0. Mahrez, por cierto, falló un penalti para el equipo de Pep Guardiola. Lo dicho, el City es primero de grupo, el Dortmund segundo. Eso está absolutamente...
Sevilla tercero y Copenhague cuarto. Grupo
sí.
Resuelto.
O sea, tal como está el grupo ahora, así va a quedar en la última jornada, efectivamente. Muy buenas, Pedro Martín.
Buenas noches.
Además, destacamos el Paris Saint-Germain 7, Maccabi Haifa 2. Ha marcado 2 Messi, 2 Mbappé, 1 Neymar y otro Carlos Soler, que ha sido un buen gol, el de Carlos Soler. ¿Y cómo está Messi? Luego nos lo cuentas, Evangelio, pero tiene una pinta Messi...
Sí, desde que empezó la temporada.
Creo que puede influir un poco que haya Mundial.
¿Tú crees que está pensando
semanas?
En que hay Mundial?
Tiene pinta de que influye un poco que haya
Mundial.
¿No?
Sí, puede ser, ¿no?
Puede ser. 7-2 ha ganado el Paris Saint-Germain y el Benfica 4-3 a la Juve, que ha hecho un poco la goma. Parecía goleada, luego se ha metido en el partido, pues así ha estado todo el encuentro. Se juega el primer puesto en la última jornada, tanto Paris Saint-Germain como Benfica. El Paris Saint-Germain se la juega en Turín contra la Juve y el Benfica frente al Maccabi Haifa. Y del resto, grupo E, Dinamo de Zagreb 0, Milán 4 y Salzburgo 1, Chelsea 2. En este grupo está pasa el Chelsea, ¿no?
Sí,
y
Chelsea
luego
ya está
se la juegan el Milán y el Salzburgo.
En el último partido, sí. El Milán ha goleado y el Salzburgo sí. Al perder, pues se va a jugar la clasificación con el
perfecto. 11:35, hora menos en Canarias. Ahora estamos con todos los comentaristas y con el resto de noticias y con lo que viene mañana y con lo que nos va a contar Fouto sobre si hay parón o no en el fútbol español, que parece que no lo va a haber. Pero lo primero, vámonos hasta Alemania, hasta el estadio del Leipzig, donde está Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Manolo Lama. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en las entrañas de este estadio, cerquita del autobús, que ya está al ralentí. De momento se han subido un par de futbolistas, Alaba y Rüdiger. Pasea por aquí con cara seria, con las manos en los bolsillos, Emilio Butragueño. Como hemos escuchado en titulares, mucho más crítico Courtois que Ancelotti, que ha dicho que todas las derrotas duelen, pero esta menos. Recordemos que si el Madrid gana en la última jornada del Celtic, pase lo que pase en el otro partido, el Madrid será primero de grupo. Y vamos a ver, Juanma, cuántos jugadores recupera Ancelotti de cara al siguiente partido, el domingo contra el Girona. Recordemos que se han quedado en Madrid Benzema con molestias en el recto, Modric con molestias en el sóleo y Valverde después de ese golpe que sufrió en el muslo del Papu el pasado fin de semana. Vamos a ver qué evolución tienen los tres jugadores que obviamente hoy se les ha echado de menos en el terreno.
Pero Miguelito, si lo que hay que ver es cómo le habrá sentado al resto del vestuario lo que ha dicho Courtois. Es que la noticia está en la rajada que ha pegado Courtois de sus compañeros. Bueno, del equipo. Pero claro, como él es el portero, parece que forma parte de un ente independiente respecto al resto, pues es que ha sido muy crítico con el juego del Madrid, cómo han estado muchos de sus compañeros, especialmente en defensa, ha dicho. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, tienes razón. A mí la noticia del partido no está en la derrota. Tienes que perder alguna vez, estás clasificado, faltaban hombres importantes. A mí está en que Courtois públicamente se atreva a criticar al vestuario. Y me parece bien. A mí me parece bien que un jugador públicamente quiera sacarle los colores siempre y cuando él se incluya entre los que no han estado a la altura. Pero me parece bien que un jugador le dé un toque de atención a sus compañeros, como ha hecho y el belga al resto de la plantilla, para que no se vuelva a repetir.
Bueno, Manolo, a mí el partido me ha encantado. Ha sido divertidísimo.
Muy bonito.
Desde
muy
el principio
bonito.
Hasta el final, ¿eh?
Ver un partido en Alemania ya es divertido. El sí. Espectáculo lleno el campo, la gente viene con ganas de fútbol, de fiesta, entrada barata para que vengan los padres con los niños, y luego un partido de ida y vuelta que para el que lo viera o el que lo narrara, disfrutaba. Para los jugadores ha debido ser duro porque han corrido, ¿eh? Llevan kilómetros y paliza. Me parece que ha dado un dato opaco que ha habido muy pocas faltas. Creo que han sido 7 y 6. 13 faltas en un partido que era de ida y vuelta. Orsato ha permitido que el espectáculo también lo pudiera mover todos. Y eso yo creo que es bueno para el fútbol.
Vale, tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? De verdad, grandísima noche de radio con protagonistas importantes. Está Manolo Lama, ya la han escuchado, está Paco González, ¿qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Santi Gañizares, Cañete, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás de la voz? Estás muy...
Estoy pues algo tomada, pero bien.
Estás un poco tomado, sí.
Sí, sí, tomado, totalmente.
Estás tomado, güey.
Estoy muy tomado.
Sí, sí. Y sigue Evangelio en esta mesa de este partidazo de Champions, en el que también es protagonista lo que ha venido contando Fouto durante toda la tarde en tiempo de juego de... Hoy era reunión en el Congreso.
Sí, era...
Es que me lío, porque hoy es reunión en el Congreso, luego es Comisión Delegada de la Liga y luego es el Senado, ¿no?
Hoy era la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso, aquí todavía queda la aprobación en el Senado, mañana hay Comisión Delegada de la Liga, el jueves hay Asamblea de los Clubes y luego va a haber otra reunión más de los...
Vale, el principal titular y lo que yo creo que lo que quiere saber la gente es si va a haber o no fútbol el fin de semana del 5 o 6 de noviembre.
Con lo que se ha redactado esta tarde, no va a haber parón de la competición que se preveía para el fin de semana del 5 o 6 de noviembre. Podemos decir, resumiendo, Juanma, que la Liga gana una de las enmiendas, pierde otra... Y en otra consigue que se le reformule, que era la cuestión gorda, y ahí la Liga queda satisfecha. pierde la de la Superliga. No se incluye ningún tipo de veto y sanción para un equipo que quiera jugar la Superliga. Gana la de la Federación. La Federación, si quiere modificar algo, algo normativo que tenga que ver con la Liga, tienen que aprobarlo los clubes. Y en cuanto a la explotación comercial, Juanma, no consiguen protección jurídica para tipo como operaciones tipo Fondo CVC, pero sí consiguen que un artículo se modifique, se quite y que se le reconozcan sus derechos comerciales para poder seguir explotándolos. ¿Por qué la satisfacción? Porque la Liga ha ganado la mayoría de conflictos que ha tenido con el Madrid y con el Barça. Con lo cual, como se le sigue reconociendo eso, no hay ninguna modificación y todo sigue como la ley de 1990. Así que el resumen de todo es que
en realidad no se le reconoce nada, sino que se queda como estaba.
Como estaba. Todos contentos. Parece que todos contentos. A tener de los mensajes que ha relatado antes Paco, desde la Liga, desde la Federación, desde los clubes disidentes, digamos, de la Liga. ¿Están todos satisfechos? Fantástico. Pues que jueguen.
Os dais cuenta qué buenos son los políticos.
Son muy buenos. Claro,
a todos.
Es lo que pasa cuando vas al Congreso, sí, que siempre todos salen ganando.
Todos.
Qué bonita es la política. Hombre.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Lo que podían hacer es la forma de votar. Porque ahí votar a mano, han tenido que repetirlo dos veces, ha sido un poco...
Bueno, vamos a ver fotos, que pides todo, tío.
¿Cómo quieres que vote?
Ha sido un poco lamentable.
Si luego les ponen una máquina y se equivocan.
Pero vamos a ver, Juanma, pero de verdad que ha sido lamentable. O sea, yo parece que estaba viendo una película de los años 60.
Es
que
lo importante está y esos ya son detalles.
Efectivamente. Mañana
tenemos...
En los
años 60 no había votos, ¿eh?
Mañana... En los años 60 votaba uno, levantaba la mano o la bajaba.
Uno por todos.
Efectivamente. Mañana 7:45, el partido más interesante de la jornada en el grupo del Barça es el Inter-Victoria Pilsen. Si gana el Inter, el Barça eliminado de la Champions. Si empata el Inter frente al Victoria Pilsen, el Barça tiene que ganar contra el Bayern de Múnich y luego jugársela en la última jornada. Pero claro, es que ha dicho Evangelio que tiene una posibilidad de entre 1.000.
Pues igual he exagerado.
Sí, ahora... No recojas cable ahora.
Te doy 10 entre 1.000.
Luego dijiste 5 entre 1.000. 5 entre 1.000.
Si es que da igual, Juanma.
Viene de ganar en su liga el Victoria.
Es casi imposible, sí, en la prestigiosa Liga Checa.
Viene de ganar en su liga.
Siempre, en el fútbol siempre hay algo más de 1 y de 5 entre 1.000.
Yo te digo que se han visto cosas
siempre,
peores. No,
siempre.
Bueno, con el Inter mismo.
Anquela, tú sabes que es Anquela, que esta semana ha sido noticia por ser entrenador del Ibiza.
Del Ibiza, ey.
Él decía, mira, yo estoy en casa, me asomo a la ventana y dice alguien, oye, va a pasar por ahí un burro volando. Y yo digo, este tío es idiota. Que va a pasar un burro volando. Pero voy a un campo de fútbol y hay un señor que me dice, siéntate aquí en el banquillo tranquilamente que ahora va a pasar por ahí un burro volando. Y yo espero a ver si pasa o no. Porque en el fútbol pasan cosas que no espera nadie.
Sí.
Entonces, siempre hay más de burros por 1.000 y de 5 por 1.000. Siempre lo
hay. ¿Tuviste alguna vez un burro volando en un campo de fútbol?
Pues cosas muy gordas.
Hemos visto un burro hoy,
¿dónde?
En Sevilla. Si el partido que hemos visto esta tarde ha acabado 3-0...
Sí, es verdad.
Es que hay un burro que...
Era un partido...
La cola del burro.
Era un partido de empate o derrota para el Sevilla. Y de repente, en el minuto 80, ha roto a meter goles el Sevilla y ha ganado 3-0.
El resumen es que ya han volado burros en San Siro, pero el de mañana no creo que lo vean.
Escúchame, bueno, el Sevilla gane...
No os liéis con los burros, que además nos gustan mucho los burros. Hoy le han dicho a Xavi, si tiene usted delante al vestuario del Victoria Pilsen, ¿qué le dice?
Si pudieras dirigirte a los jugadores del Victoria Pilsen y al entrenador, ¿qué les dirías de cara a ese partido de mañana?
¿Yo a los a Victoria? No, sí, solo falta que diga esto ya. Esta te la has pensado bien, esta pregunta, ¿eh? Hostia. Estoy como para dirigir al Victoria Pilsen. Ya lo que me faltaba. ¿Tú crees que no tengo bastante ya? Ha sido buena, está bien esto.
Bueno, pues por lo menos humor.
Está bien, hombre, Xavi. Yo creo que Xavi les diría, vendréis al Gamper si no perdéis.
Sí.
Y además os daremos 10 millones por venir al Gamper.
El delantero colombiano del Victoria Pilsen, John Escudero, me parece que se llama. John Edmilson Escudero, algo así. John Mosquera.
Mosquera,
Que estuvo en España en equipos de segunda B y tal.
Sí.
Y de tercera. Es muy del Barça. Porque además su padre fallecido era del Barcelona y dice que vamos, que le encantaría
poder... que le lleva la sangre.
Sí, sí, vamos, que mañana puede hacer el favor de su vida por la gloria de su padre, así que a ver qué es lo que pasa. Bueno, a las 9 Barça-Bayern de Múnich, ya veremos si es un partidazo o un partidito, y a las 9 también Atlético de Madrid-Bayern Leverkusen, en el que ya saben está en el banquillo del Bayern Leverkusen Xavi Alonso, y del resto bueno, pues que esta mañana se ha despedido Unai Emery del Villarreal, luego estaremos con Fernando Roche, el presidente del conjunto amarillo, para que nos cuente la confirmación de que Quique Setién es el entrenador de esta y de la próxima temporada. Es lo que ha firmado Quique Setién con el Villarreal. ¿Algo más que contar desde Alemania, Miguelito?
Pues no, estamos esperando la salida de los jugadores, ninguno más de momento. Estamos un poquito alejados del autobús y vamos a ver si algún jugador puede acercarse.
Sí, sí, sí. A ver qué dicen los jugadores del Real Madrid. Por cierto, recordemos que hoy Florentino Pérez no ha estado en el partido, ha sido intervenido esta mañana de un nódulo en un pulmón. Una intervención que ha ido bien. Así que le deseamos una pronta recuperación a Florentino Pérez. 11:45. ¿Os ha gustado tanto como decía en el arranque el partido el Leipzig-Real Madrid?
Muy entretenido. Muy guay. Y el drama que puede ser una derrota en la Champions, pues si ya te pilla con los deberes hechos, pues claro, te permite hablar más del juego que del resultado.
Antes de ir con el partido, ¿os parecen bien, mal o regular las declaraciones de Courtois? Claro, sois periodistas, os parece bien porque os anima el cotarro, pero si fuerais jugadores del Madrid y el portero dice eso de vosotros, ¿a ti qué te parecería?
Primero te voy a decir lo que me parece lo que ha hecho Courtois. Me parece bien. Courtois tiene autoridad y buen rollo suficiente en el vestuario como para que esto no tenga ninguna repercusión. Y en el vestuario ahora mismo no hay víboras, por decirlo de alguna manera, que se le vayan a revolver.
Es un vestuario muy fácil.
Si yo fuera compañero de Courtois, yo hubiera rajado todavía más que Courtois. O sea, a mí no me molestaría.
Lo creo, doy fe. Cañete.
Lleva razón Paco en que está autorizado, porque es uno de los grandes jugadores que tiene el equipo. Yo creo que esto depende... Aquí no somos todos iguales. En un vestuario no son futbolistas todos iguales tampoco. Y depende de quién lo diga, pues se le puede permitir ciertas licencias. A mí bien no me parece. Pero tratándose de Courtois, tratándose del momento, con la comodidad también del momento, que es comodidad, lo que esto no es una derrota de estas que te vas a casa en el avión ahora sin cenar, no pasa nada.
Vale. ¿Palomar?
Hombre, al Madrid le ha metido 3. Pero sobre todo cuando te meten goles se lo meten al portero también. El que ha tenido que ir al fondo de la red a sacar la pelota es el portero. Yo creo que eso a él le escuece especialmente. Le puedo entender, yo creo que dramatizar no es para dramatizar, estoy más cerca de la versión de Ancelotti, pero puedo entender el calentón de Courtois y creo que no va a tener ninguna trascendencia.
¿Elías?
Yo a mí me ha gustado mucho. No hay excelencia sin autocrítica. Me parece que hay que...
Pero claro, es que hay gente que dice, no, autocrítica no es. Ha criticado al resto.
No. Ha criticado al equipo en general, a la defensa, todo, y que recibiendo goles a balón parado, yo creo que con todo el sentido del mundo. Equipo campeón está bien hacer eso.
Yo creo, Elías, que hay que diferenciar en tener autocrítica o tener autocrítica pública. O sea, autocrítica, el jugador del Real Madrid...
Es que hay jugadores a los que dicen, eso dínoslo dentro del vestuario, no lo digas a la prensa.
Todos los jugadores de España, yo creo que... O todos los equipos tienen autocrítica.
Espera, déjame preguntarle a Guas.
Y los más grandes más.
¿Tú cómo lo ves, Tomás?
Pues yo creo que le ha faltado decir que llevamos meses que somos los más guapos, los más mejores, somos cojonudos, pero si vamos a jugar un partido de fútbol andando y absolutamente desconectados, en Alemania... donde sabes que te van a venir a buscar y te van a poner, la salida del Madrid al campo es lamentable y propicia que cualquiera con dos de frente les diga, señores, este no es el camino. Oiga, que es un partido, que se puede perder, que es el mejor... Vale, todo eso está muy bien, pero ha sido una cosa como muy terrible, ¿no?
Ha habido momentos en la primera parte...
Terrible, que
el Madrid, La primera media hora del Madrid no se enteraba. Y el Madrid sabía perfectamente cómo iba a jugar el Leipzig, porque es que siempre juega igual. O sea, no te puede sorprender que el Leipzig salga como ha salido hoy, más todavía teniendo la exigencia de clasificarse.
Bueno, recordemos que ha hecho cambios. Ancelotti ha jugado en el lateral derecho Lucas, en el izquierdo Nacho.
Había 5, Juanma.
Camavinga ha entrado por Cross. Y Asensio. Y Asensio
por Modric. Hay 5, hoy el Madrid jugaba sin 5. Titulares indiscutibles, que son Carvajal, Alaba, que no han jugado de titulares, Modric, Valverde y Benzema. 5.
Y Mendy. Mendy,
no, yo, claro. 6. Eso es más de medio equipo. Segunda cuestión. Más allá de lo que está hablando Courtois, de lo que estamos diciendo, yo al Madrid le veo un problema, que repito, lo de hoy para mí es intrascendente, Es un partido que no tienes que sacar conclusiones porque hayas perdido, pero sí que le veo un problema que llevo diciéndolo tiempo. El Madrid juega sin tíos en el área. Combina y es precioso verlo. Pero hoy, por ejemplo, si tú no tienes a Benzema o un tío en el área, los rivales están muy cómodos. Porque hoy el Madrid, cuando se le han puesto 2-0, ya no ha podido ejercer lo que tanto le gusta y tanto molesta que yo diga, que es, espero atrás, salgo y mato. Porque hoy los que te esperaban atrás eran ellos y los que salían y te mataban eran ellos. Es decir, que el Madrid tiene que darle una vuelta a Ancelotti para buscar también una solución futbolística.
¿Pero quién es el que tiene,
bueno,
que estar ahí?
No, habrá que buscarlo.
Es que,
porque el Madrid...
¿Tú crees que si Mariano hoy hubiera estado disponible, que no lo estaba,
yo
podría haber jugado?
Minutos.
¿Sí?
Yo creo que hubiera jugado minutos. Yo creo que sí. Porque es que el Madrid necesita a veces, cuando él no domina la situación, cuando él no domina el teatro, es decir, cuando él tiene que ir a buscar al equipo contrario, oye, el Madrid en paredes te puede meter 14 goles, como lo hizo el día del Elche. Pero hay días que los partidos se te traban, los centrales del equipo contrario, la defensa del equipo rival es mejor y te cuesta más. Y el Madrid, en la tele, es que yo no sé si se ve, Paco ha dado un dato en la segunda parte, el Madrid en la segunda parte ha tirado una vez entre palos, penalti, y el tiro de Vinicius fuera, que pudo ser gol. Pero claro, el Madrid tiene que generar más fútbol. Y para los equipos contrarios, cuando se refugian atrás y dentro del área no hay jugadores del rival, pues oye, se encuentran muy cómodos.
Pero por ejemplo,
muy
del minuto 20 al 45, en el 18 palmada 2-0, o del 25 al 45, el Madrid ha tirado 4 veces a puerta, ha metido un gol, ha tenido ocasiones, ha llegado, y tampoco tenía un 9. Quiero decir que si el Madrid juega volcado al ataque, como ha salido después del 2-0, que ha dicho, estamos ya perdidísimos, sí sabe llegar. ¿Qué ha faltado hoy? Pues a lo mejor los tiros de fuera del área. Asensio no ha aportado eso, ha aportado otras cosas, pero no ha aportado el tiro de fuera del área. Y Valverde no estaba para pegarle desde fuera del área. Pero es que el Madrid...
Paco, sin... defendían con la línea muy juntita, que no te crees que es fácil armar un tiro fuera,
sí,
del área,
pero que
cuando
del 25,
tienes dos líneas de cuatro juntas.
Pero que del 25 al 45 el Madrid sí ha generado ocasiones. Sin embargo, la segunda parte, pues era, venga, ya vendrá el 2-2, ya vendrá. Y no, porque no terminaba ni una jugada.
Mira,
a mí me gusta el Madrid desesperado, el que está necesitado de marcar. Sí. Y hasta el 2-1 ha estado desesperado 15-20 minutos. Y luego ya con el 2-1 ha sido, venga, ahora un poco más de tranquilidad y que se la juegue toda ese pobre Vinicius.
Ancelotti, que lleva mucho tiempo en esto, ya antes del partido contra Sevilla le preguntaron si el equipo era invencible. Y él ya solía la tostada y ya dice, el bajón va a llegar en algún momento y tiene que pasar pronto. Y es verdad que contra el Sevilla, si no nos fijamos en el resultado, el Madrid ya no estuvo al nivel que estaba. Madrid bajó. Y hoy ha empezado el partido igual. Y luego cuando ya se ve apurado es cuando ya pues tú esperas que el Madrid lo saque y hoy, oye, pues ha maquillado el resultado, ha perdido, tenía que llegar...
Pero
y...
contra el Sevilla el Madrid se puso por delante a los 5 minutos.
Sí, y se esteó.
Sí, pero cuando le empatan es cuando vuelve a ser el Madrid.
Sí,
cuando pero, está desesperado por marcar.
Sí, claro.
Pero tú puedes tener un partido malo, o dos o tres, y lo que dice Elías, y pasándose al Chelotti, es verdad que no vas a tener la excelencia siempre, pero ve, lo menos atención... A lo menos atención, y si vengo con 6 novedades, más atención entre los que están y los que vienen. Y la salida al campo es lamentable.
Yo sigo insistiendo, Guas. El Madrid tiene una cosa que es fundamental, que es tiene un gran bloque defensivo. Es muy difícil ganarle porque no concede. Hoy ha dicho Guas una frase. Un equipo, claro, un equipo que mete 2 goles fuera como el Madrid...
Eso te he dicho yo.
No puede, lo ha dicho Guas,
no puede perder.
Claro, ¿qué pasa? Cuando al Madrid se le ponen por delante en el marcador... Y no tienes a un tío como Benzema, a un tío como Modric, a un tío como Valverde, pues claro, te cuesta más, porque los demás dicen, no, no, ahora mira, ahora, hijo, yo ya no te voy a ir a buscar arriba.
Bueno, ahora pero yo no veo más sobre una cuestión táctica de gente más arriba o más abajo, Manolo, yo creo que es media hora durmiendo y luego ya no te da tiempo, porque además el otro equipo se jugaba más.
Había un equipo que se jugaba
al Madrid,
mucho.
Sí, y el otro
equipo. Yo creo que eso se nota mucho.
No, no, pero Palomar, con 2-1 había tiempo para buscar
el Pero es que el otro equipo, el Leipzig, estaba jugando, sí, también, estaba jugando,
bueno,
bien,
por
además.
Por buscar ser optimista sin eliminar la crítica, que la crítica ya lo ha dicho Courtois y es que no hay más, eso lo ha visto todo el mundo y una cosa es que se diga, y la diga un jugador y lo demás, pero es algo... claramente, hay dos cosas que yo creo que no es para volverse loco. La primera, claro, si está Modric, Valverde, Benzema, es que son muchos y muy buenos. Son muchos y muy buenos. Son muchos los que faltaban y de nivel mundial. De primer nivel mundial. Y lo segundo, joder, es que el Red Bull ha jugado un partidazo. Probablemente el mejor partido que ha hecho durante la temporada. Ha estado brutal, en ritmo, en todo, en aceleración, en mentalidad, en confianza.
Ha mejorado mucho en el último mes y medio.
Pero ¿estás de acuerdo conmigo que hoy ha sido el mejor partido del año del Red Bull?
Guardiola este...
Parece que lo tiene atado porque se renovó para bajarse la cláusula y ahora está en 60 millones de euros la cláusula de Nkunku.
Pero escucha, no valen las bajas, ¿eh? Es que en enero o febrero, en Madrid se mete miércoles, domingo, y van a tener que jugar estos muchas veces. Ahora ya está.
Pero Paco, seis de un equipo titular es mucho.
Pues ya verás.
Bueno, pues después del Mundial puede ser cualquier cosa.
Claro.
Bueno,
es que tiene que estar preparado para todo.
De 11 tíos quitando el portero, que son 10 de campo, quitar a 6.
La historia es que no hay un 9. Eso es verdad. O sea, cuando no está Benzema, no hay un 9. Claro.
Pero el 9
está Rodrigo. A mí me parece que eso no ha sido lo dramático. Si es que Madrid ha hecho dos goles igual.
Lo digo para el futuro. Que si necesitas un partido que necesita un plan con un 9, no lo tienes.
Yo creo que Rodrigo. Vas a empezar metiendo dedos en 15 minutos.
Eso también, por supuesto.
Ese es el problema. ¿Tú qué vas a tener? ¿Un 9 por si un día tienes un problema? Cuando estás creando un mini Benzema con Rodrigo, oiga, si tuvieras un delantero, pues lo pondrías, evidentemente. Pero el problema está, dejaros de coñas. No se puede salir a jugar un partido con Jorge y el Madrid, tiene toda la razón, Cultura. Es que son dos segundas jugadas en el gol. La primera parte no ha acabado 4-1 de milagro.
Sí, no, es que no son solo 2-0 en el minuto 18, es que es 2-0 y dos paradas buenas.
Pero escúchame, esta justificación que estáis dando, que también es razón, que falta a lo mejor motivación, intensidad, ganas. Esta justificación también vale para cuando le mete el Madrid goles a los demás. Pero joder, es que no metemos la pierna, es que tal. Es que en el fútbol siempre puedes buscar una justificación cuando te meten un gol. No, es que no metemos la pierna, es que no hemos despejado bien, es que no hemos tenido contundencia. Siempre la encuentran todos. Pero es verdad que el Madrid hoy, con un resultado adverso, no tampoco tenía algo preparado para solventar el resultado.
De todas formas, Pedro, es muy raro que el Madrid haga pleno de victorias en la fase de grupos, ¿no? No es habitual que...
Siempre hay... Se hace los deberes muy pronto.
Si lo alguna vez.
Sí, sí. Pero sí, alguna vez sí, pero...
¿Pleno
pero
de victorias no ha hecho normal. Alguna vez?
Sí, ha hecho un par de veces o tres, sí. ¿Sí? Pero no es muy habitual.
No.
Hizo con Mourinho, creo, una vez.
Yo creo que en toda la exageración que rodea al Madrid, cuando van bien las cosas, la gente empieza a hablar del sestete y de... Soplete y de no sé qué.
Soplete.
Viene bien un toque de atención. Y además, justo en un día en el que no es un drama, porque estás clasificado.
Pues, a ver, si hay que perder, el mejor día es este. Claro. Si el equipo necesita una cura de humildad, la mejor es esta.
Si hoy ganas 0-3, sales a
pero Montilini. En el día en que te pasa, evidentemente, tampoco es... Hay que estar preocupado y hay que hablar de alguna forma de las carencias que ha tenido el equipo. Esas, evidentemente, las estará pensando y repasando Ancelotti. Eso es así. Que los acontecimientos vienen muy bien, como ha dicho el propio Ancelotti, que no tengo ni una crítica ni una queja para el equipo, es verdad, este arranque lo firmarían siempre cualquier entrenador de cualquier club, pero el día que pierdes, perder no le gusta a nadie.
Vinicius ha metido una de cabeza, luego ha fallado una muy muy clara
justo antes del 3-1, eran los dos
justo.
Pero es verdad que era la primera de toda la segunda parte
muy clara.
2011-2012 con Mourinho hizo pleno, y con Ancelotti 2014-2015. Y no suele ser muy bueno ganar los 6 partidos.
¿No?
No. Salvo el Bayern Múnich, que ganó hace 3 años, ningún equipo que ha ganado los 6 partidos ha ganado la Copa.
En esta Champions, el Bayern y el Nápoles.
Fíjate, te tiros a puerto, yo pensé que el Leipzig había ganado por goleada al Madrid, y 6 el Leipzig, 5 el Madrid.
Sí, pero 4 en la primera parte. O sea, el Madrid solo ha tirado el penalti en la segunda. Entre los 3 palos, digo, ¿eh?
Llegadas al área, 13 el Madrid, 14 el Leipzig.
La segunda parte, que ha sido muy ida y vuelta, tampoco el Leipzig ha tirado mucho a puerta.
Y en posición,
no, porque la segunda parte el Leipzig
dos ocasiones
ha tirado
el gol, creo, sí.
Claro, dos ocasiones, pero que no han sido paradas de Courtois. Una se la ha ido fuera a Timo Werner a la derecha y otra llegada por izquierda en Cucu, pero no ha terminado la jugada. El partido ha sido más vistoso que generar ocasiones para decir... No,
en la primera parte sí que ha habido ocasiones.
No, digo en la segunda parte.
La primera era pum, pum, la otra...
La segunda parte la ha equilibrado el partido del Real Madrid. La actitud, solamente con la actitud, lo ha equilibrado y ya de alguna forma se ha convertido en un partido táctico donde ya todo el mundo ponía lo que había que poner y por eso había menos opciones de gol.
Y ellos jugaban a la contra.
Calladitos
con 7.
Claro, ya estaba todo el mundo más atento.
Jugar a la contra, que les encanta. Jugar a la contra, que a ellos les encanta.
Y el balón les duraba más a ellos en la segunda.
Ahora, chapó por el Leipzig, de verdad. Chapó por estos equipos que... No, no, y por la propuesta.
Alemania hay muchos que
son así.
Luego ves a la selección y parece otra cosa. No tiene nada que ver con los equipos alemanes.
Es que...
ya verás, yo creo que el Leverkusen mañana va a atacar. Igual se lleva 6 del partido.
Está en
un
momento muy distinto. ya veremos a ver.
Es peor equipo que el Leipzig y está
claro,
peor.
Que no, claro. Es que en un partido de Champions todo puede pasar, pero que ahora mismo el Leipzig es muchísimo mejor equipo que el Leverkusen. Mm. Otra cosa es que mañana, pues oye, en un partido de Champions cualquiera hace un gran partido y sorprende.
El Leverkusen tiene está pasando, además. Lo que todos los equipos alemanes, gente rápida arriba. O sea, la contra son peligros.
Claro. Van para arriba.
Salen a atacar y los puedes ver por 40 pavos.
Oye, Miguelito, supongo que no ha hablado nadie del Madrid más y que se ha ido el equipo del estadio ya, ¿no?
El equipo no se ha ido, pero me temo que no va a hablar nadie.
A ver si se van a quedar allí, diréis que se vayan.
No,
que
volver. El autobús está aquí, a 20 metros de nosotros.
O sea, Ancelotti lleva metido en el autobús desde las 11 y 10.
Sí. Ancelotti está ya dentro del autobús y nosotros, como te digo, pues estamos aproximadamente a 30 metros en la zona mixta, por donde han pasado varios futbolistas del Leipzig, no Dani Olmo. Y ya te digo que aquí, como en Champions, pues ya los jugadores campan a sus anchas, no hay un cierto orden como pasaba antes de la pandemia, que salía un jugador acompañado por algún miembro del departamento de prensa, pues si no tenemos acceso a los jugadores, complicado. Podemos vocear a alguno, pero está a 30 metros y de momento a los dos que hemos voceado no se han acercado.
Sí, la pandemia nos ha terminado de poner la puntilla ya, con las zonas mixtas y con los clubes y con todo.
Todo lo que se pierde no se recupera.
Sí, es difícil. Pues nada, si hay noticia nos vas contando. Del Paris Saint-Germain, ratita, ¿sí? Estoy viendo ahora los goles otra vez. Lo de Mbappé es... mete unos chicharrazos que es increíble. Uh-huh. Pero lo que te decía al principio de Messi...
Dos goles, dos asistencias hoy. Y la temporada es así, ¿eh? Quiero decir, Messi no está en los últimos partidos así. Messi, desde que empezó la temporada, está en ese nivel de ser el organizador del juego del equipo, el que manda en el juego del Paris Saint-Germain. Tiene, lógicamente, en la cabeza que hay Mundial. Y es que, además, para mí, Argentina es el principal candidato, incluso un poquito por delante de Brasil, para llevarse el Mundial. Y la selección juega para él, que es lo que ha conseguido también Scaloni. O sea, está en un momento Messi bastante bueno de su carrera.
Está mirando la Messi-Cristiano esta temporada. Ha jugado Messi 16 partidos con el PSG, 11 goles, 12 asistentes.
Joder.
Y Cristiano 12 partidos con el United, 2 goles, 1 asistente.
Me ha contado Millán que...
Bueno, Cristiano 12 partidos, 12 ratos.
12 ratos,
bueno,
sí.
En algunos ha sido titular, ¿eh?
Sí.
Sobre todo de UEFA.
Ya, o sea, de unos cuantos.
Que le han dado un palo a Mbappé. Ha habido una entrada dura sobre Mbappé.
Ah, sí.
Y se ha ido Neymar a como ser su hermano mayor.
Sí, pero sorprendentemente sabes que no juega. Le supone suspensión, esa amarilla, y no juega el último partido contra la Juve y pasa a limpio octavo.
¿Cuál es el cumple de su hermana?
No, el cumple de la hermana es en febrero.
Un partido menos antes del Mundial.
Justo.
Puede ser el cumple de otra hermana, pero el de la de siempre no.
Es cuando los carnavales, ¿no?
Sí, hace puente.
Ese tipo de
hace
cosas,
puente.
No sé, a Neymar.
Hace puente.
Él obligó a sus padres que la hermana naciera en carnavales.
Claro.
Sí. Dijo a la madre, aguanta mamá hasta que lleguen los carnavales.
No le hubiera ido mal al
aguanta un poco ahí.
Claro, pero tendría que ganar el campo de la Juventus, ¿eh? Como
el otro día, Juanma, cuando... ¿Te acuerdas que el periodista que entrevistó a Messi que se puso a llorar al final de la entrevista, emocionado? No sé si le viste en la imagen.
No.
Sí. ¿No lo habéis visto?
No.
Sí,
pues es un periodista que entrevista a Messi, que cuando acaba la entrevista se pone a llorar emocionado porque había cumplido en el sueño de su vida. Pues en esa entrevista Messi le dice que no tiene nada que ver este año con el pasado por tres razones. Una, físicamente dice que él se encuentra mejor. Dos, psicológicamente dice que él lo del Barça le afectó mucho. Y luego cuenta una que es familiarmente, que dice que el año pasado sus hijos no querían ir al colegio porque no se adaptaban.
Los míos tampoco.
Claro, bueno. Y que este año todo funciona mejor en París y que por eso también su rendimiento ha mejorado. Eso decía Messi.
Bueno, que pueden quedar segundos. Sí,
No, perdona. Y antes estábamos comentando cómo el Real Madrid la pifie con el Celtic y quede segundo, le hace una faena a todos los primeros, porque claro, para el Madrid, estabas pensando, para el Madrid es una faena quedar segundo y tener que jugar contra un primero. Ahora, quedar primero y decir, joder, como haya quedado primero, haya hecho una clasificación impresionante, y meto que el Madrid en octavos lo tiene peor el que juegue contra el Madrid. Por muy grande que sea,
bueno,
porque está demostrado lo del año pasado.
¿Sabes qué pasa? Que lo importante es clasificar, teóricamente, y no siempre, ser primero el mejor, pero tampoco es una situación que uno se tiene que volver loco. Porque es que luego ves en las eliminatorias y dices, ¿cuál fue el primero y cuál fue el segundo?
Claro.
Pues no lo sabes. Sí,
no, pero no hay valor de los goles dobles.
Los años no se repiten, pero es verdad que al Madrid, con la cosa de la remonta del año pasado, le conviene jugar la vuelta en casa. O sea, solo por el miedo que puede transmitir.
Claro, es que el Celtic de Glasgow...
La vuelta es en casa si eres primero, sí. En octavos de final.
Sí.
Si el Celtic no ha ganado ningún partido.
Bueno, pero hay que...
El Madrid le gana al Celtic, que lo mantiene a la Conference.
Ahora ya la película tiene que cambiar. Este año el reto es las remontadas fuera. Es lo que tiene que
hacer algo distinto.
Efectivamente, otra vez el Bernabéu es lo mismo, o sea, es la misma serie. Oye, declaraciones de Vinicius en Globo TV sobre los episodios de racismo que vivió en la semana aquella del derbi contra el Atlético de Madrid.
Y acredito que todas esas personas que son racistas tienen que
todas esas personas que son racistas lo tienen que pagar de alguna forma.
Que nunca más
los seguidores del Atlético que hicieron eso no pueden entrar nunca más en un estadio.
No puedo más entrar en ningún estadio.
Y así, esas personas van a sufrir bastante y pensarán que si hacen algo así, lo tienen que pagar.
Si usted machuca a otra persona, usted tiene que pagar.
Pues es la petición bastante lógica de Vinicius después de que él haya sido el objeto de los gritos racistas en el día del derbi. Vinicius, que es la primera vez que se pronuncia después de aquel partido acerca de los gritos racistas. Digo así en una declaración, en una entrevista, porque había hecho una carta, ¿no? La carta, que fue cuando hubo el pollo aquel de todo eso. Perfecto, 12:05, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Supermadrid tendrá que esperar a la última jornada para confirmar la primera plaza en un grupo de risa. ¿Va a seguir teniendo el Madrid el dinero en el banco o va a fichar a algún delantero suplente joven? Lo pregunto porque poner a delantero en extremo ya hemos visto que no funciona. Chapó por Courtois, chapó. Muchos Courtois más hacen falta para que el Madrid sea aún más grande. No me seáis oportunistas, que el Madrid llevaba 16 partidos sin conocer la derrota esta temporada. Estaba claro que un día iba a llegar, ha sido un partido duro y con muchas bajas y salvo los primeros 20 minutos el partido ha sido de ida y vuelta. Otro oyente dice, el gol de Isco lo mete Lewandowski y ya tenemos las portadas de mañana. Y dice un oyente lo siguiente, soy el socio 103.713 del Barça. Leo Messi llevaba en el Barça desde 2015 caminando en entrenamientos y partidos, cuidándose y preparándose para Mundiales y Copa América. Lo mismo está haciendo en el Paris Saint-Germain. Vaya cara dura, gracias y nada más. Y escuchad el audio que nos envía este oyente tras la derrota del Real Madrid.
¿Dónde están las noches mágicas de Champions del Madrid? ¿Dónde están, señores? ¿Dónde están? ¡Meow! Buenas noches a todos los partidazos. Perdonadme, es que hay un cabreo que no puedo poner.
No, sobre todo lleva mucho tiempo esperando mandar este mensaje. Es que, claro. A mí me han escrito también muchos antimadridistas. Y digo, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues escriben a todo el mundo, es una bomba indiscriminada.
Estaba en borradores guardado.
Sí.
Pero está, oye, no. si dice que está enfadado, que es madridista.
Ha maullado y todo en el audio maulla.
Estoy enfadado.
Cosa rara.
Maulla.
Un barcelonista rajando de Messi.
Sí.
Madridista rajando de Madrid.
Hay gente para todo. El
programa que hacemos es un buen producto de radio, un digno producto de radio. De tele es un producto extraño.
Mejorable.
Es un experimento televisivo, digamos. El que está detrás de Arauz es Angelito García, que está ahí como público. Yo no sé qué papel.
Encima, hoy que hay sitio aquí.
Sí, hay
no
sitio
se aquí,
y se pone detrás.
Y otros días, observador internacional.
Observador internacional.
Desde la distancia.
Sí.
Delegado olímpico. El producto radio que hacéis.
Producto radio. Delegado olímpico.
Desde la distancia.
12:07. Pues mira, te voy a hacer. Te voy a invitar a un vino. Porque ha sido un día agotador de trabajo,
ahora sí,
sobre todo para ti.
Durísimo.
Agotador.
¿Cómo ha dicho se llamaba el colombiano de...?
Por fin en casa, solo o en compañía, es el momento de que te relajes, Angelito. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Ahora sí.
12:08, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas. Está Paco González, no sé si está Manolo Lama, pero el resto también
aquí
están.
Está.
Ah, Manolo, grande. Hay gente aquí, por cierto, que viene de tu parte, que lo sepas, en el estudio.
Bueno, porque empieza a buscar trabajo, que ya está su parte cansada.
Pero un carro, ¿eh?
Sí, sí, muchos, muchos. Hemos echado a tres, bueno, que les hemos pillado robando, y el resto continúan aquí entre...
¿Tenían pelo largo el que ha pillado robando?
Sí, se llamaba Cayetano, me parece.
Cayetano.
Sí, sí, sí.
A la trena.
A la trena con él. Está Tomás Guas, está Cañizares, está Palomar, Elías y Evangelio. Gran equipo de... Y Pedro Martín también, y Araudo leyendo mensajes. Y Angelito García, que ya
me sentado, apareciendo, ya está Angelito apareciendo
en la mesa, efectivamente. Y se incorporan desde Sevilla la gran pareja José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor?
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Si hago, si ponemos una colección de las rajadas que os pegasteis hoy hasta el minuto 80 y luego decimos que el Sevilla ganó 3-0, es de verdad fantástico, ¿eh? ¿Qué partido del Sevilla hasta el minuto 80? Lo que soltasteis por esa boca y luego 3-0 y el equipo en Europa League.
Sí, ¿y qué?
Magnífico, magnífico.
Pues que, claro, que como lo que vale es el resultado, pues todo fenomenal, ¿no?
Para mí la principal conclusión de la noche, Juanma, es que al menos Sampaoli es un tipo con suerte. Que la suerte no es un factor malo.
¿Cómo que al menos? No es poco.
Es muy importante. Rodearte en la vida de gente con suerte es importante.
Sin duda.
Cañete, porque
mejor que de gente con talento.
Hombre,
a veces.
Hombre, por eso. Porque el Sevilla ha hecho hoy un partido, pero horrible. O sea, se ha puesto 1-0 después de dos sustos, de dos mano a mano de Haraldsson, de un delantero jovencito islandés que tiene el Copenhague. Luego con 1-0. Con 1-0 no ha sabido tampoco qué hacer con el partido. Ha estrellado en un saque de banda de esos de toda la vida al área del Copenhague. Ha estrellado un balón en el larguero, el Copenhague, con 1-0. Y al final Isco ha hecho el 2-0, 3-0 ya testimonial al descuento Montiel. Y al menos sirve para salvar la papeleta de Europa hasta el mes de febrero. Pero para mí, insisto, es que entrar en temas futbolísticos, Juanma, es... y entrar en la compartida, por ejemplo, con Lopetegui, es ver más o menos lo mismo. Ahora, Sampaoli tiene suerte, ¿sí?
Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, ¿te preocupa el partido de Sevilla?
No, yo es que creo que la temporada es muy complicada porque el equipo está cogido con alfileres. El equipo viene de una construcción absolutamente lamentable, de una agrupación de jugadores ahí de la misma forma, no rompe nadie en velocidad. Si es que lo explica muy bien Sampaoli en la rueda de prensa, porque le he preguntado directamente que si se puede jugar a esto con Papu, Isco, Rakitic, Suso, que ha lastrado al equipo en la primera parte, y él te dice que este es el equipo, lo ha dicho así de claro, que el único jugador que tiene que romper en velocidad es Lamela, y es verdad. Entonces, como él entiende que no tiene otra cosa, así no le gusta jugar, pero está intentando que esos jugadores de toque pues pisen un poquito al área e ir sobreviviendo. Pero yo creo que la temporada va a ser muy complicada porque el equipo lo ha hecho todo mal, pero todo mal. Físicamente está horrible.
Igual el Mundial le viene bien al Sevilla.
No, yo estoy convencido que le viene bien, claro, este parón. Al equipo, posiblemente, de los equipos que mejor le venga este parón de toda la Liga, seguramente sea el Sevilla, porque el Sevilla puede hacer en un mes, puede tener tiempo Sampaoli para trabajar, aunque tenga mucho, y luego, bueno, es que aquí trabajo tiene Sampaoli, pero para mí el que realmente tiene trabajo es Monchi. O sea, Monchi tiene que intentar.
¿Puede fichar?
Sí, sí, puede fichar y va a fichar y va a cambiar dos o tres cromos seguro en el mercado, porque si no le mete dos o tres piezas que le ven el nivel, este equipo que a mí me da la impresión, Juanma, que estoy viendo un equipo retro, de los 80 o 90, todo el mundo juega al pie, nadie se mueve. No hay ritmo, no hay uno contra uno.
¿Por qué no puedo jugar de otra forma?
O sea, no hace nada de lo que se hace hoy día en el fútbol moderno, que es correr, que es tener velocidad, que es ganar uno contra uno, ser fuerte.
Pero sí.
Se había parecido un equipo de esa época.
Pero es que los jugadores que has nombrado no lo han hecho nunca, no lo van a hacer ahora.
Claro.
No,
claro,
podemos, sí, ver a Isco,
no,
a Papu, claro, claro, a Rakitic.
Isco ha estado bien hoy, ¿no? Dentro de...
Pero no le vamos a ver con las condiciones que quiere Sampaoli, ni con las condiciones que quieres, que estás contando ahora y que echas en falta, que echáis los dos en falta.
A mí es que me parece que Sampaoli quiere esto. Lo de la primera parte, que era muy controlado.
No, Paco.
Por eso pone a todos esos medias puntas.
No.
Oye, puede poner a Nesiri, que tiene velocidad, a Yanusai, que tiene desborde, a Delaney, que tiene piernas, tiene más cosas que poner, pero le gusta esto, le gusta tenerla mucho tiempo, mucho media punta, y claro, sale el limpiaparabrisas de la primera parte. Que era,
Paco, a San Paulino no le gusta esto, ¿eh? Porque lo hemos visto jugar en el Sevilla y lo que pasa que te lo dice directamente.
Bueno, pero la teoría que expone la sala de prensa es brillantísima. O sea, yo lo he vuelto a escuchar hoy y digo, claro, qué bien lo explica, pero claro, no tome soluciones.
¿Pero y qué va a hacer?
Por ejemplo, te ha dicho Paco alguna de las cosas que hemos comentado.
¿Pero cuáles son las cosas?
Pon la
mela. Pero si es que el único, pero la mela no puede jugar todo.
Una cosa, ¿por qué a San Pauli le dices y qué va a hacer y a Lopetegui no le decías y qué va a hacer Lopetegui?
Porque esto es un marrón. Un marrón que ha venido a solucionar San Paoli. Y lo otro era una construcción de Lopetegui.
¿De Lopetegui?
Y de Monchi. Hombre, claro, de Lopetegui. No, Monchi.
De Monchi y luego de Lopetegui. Ahora a ver si la construcción de una plantilla va a depender del entrenador.
Sí, Delaney, claro, por ejemplo, ¿quién lo trajo?
De Monchi y de Lopetegui.
Jugaba de vez en cuando. Ahora, de con San Paoli, es el único que no jugó nunca.
Por eso te digo. ¿Ese quién ha fichado? Quería Lopetegui.
¿Quién ha fichado Delaney?
Monchi.
Lo ficha todo Monchi.
Pues se va para... Sí. Ha dicho Oliva que en el...
Copenhague.
Claro, es que no lo
al
pone,
Copenhague.
¿No?
Al Copenhague en enero, vamos. Es uno de los que va a salir. Pero la idea, si realmente tienen capacidad de movimiento y pasta, Juanma, es mover a 4 o 5 jugadores. Ahora, eso en un mercado invernal es posible. A mí resulta muy complicado meter 4 o 5 jugadores a otros equipos y luego buscar piezas de calidad que eleven el nivel. A mí me parece difícil. Pero yo sí estoy convencido que el parón le tiene que venir bien porque esto lo está sacando San Pauli como buenamente puede. Y ha comentado Víctor cuando estaba terminando un dato que yo no había caído durante la transmisión. Primera victoria, estamos a finales de octubre. Primera victoria en casa del Sevilla en su estadio en lo que va de temporada. Claro. Entre Liga y Europa. Es un dato, terrible. Es una barbaridad.
Es terrible porque el Sevilla precisamente ha sido un equipo casero toda la vida.
Claro, muy fuerte.
Toda la vida.
De la decadencia del equipo.
Bueno, tan terrible que la primera vez en la historia.
Claro.
Que tarda tanto en ganar, claro. Sí, claro. Es que no es normal.
De la decadencia del equipo, pero esto no es de ahora, desde hace un montón de meses, ¿no?
Llevas una camiseta verde, Víctor, ¿de qué equipo
es? Moralo. El Moralo.
Del Moralo, mire.
Magnífico Moralo.
Sí, sí,
del
muy bien. Muy bien.
Me ha dejado
pensé que era del Betis al principio, la de entrenamiento del Betis, parecía.
Equipo extremeño que entrenó don Joaquín Caparrós.
Don Joaquín Caparrós.
Que Navarro Moral de la Mata.
Sí, señor. ¿No? Navarro Moral de la Mata. Va a cumplir 100 años en no sé si este año o el año que viene.
¿Quién? ¿Joaquín Caparrós?
No, Caparrós no, el Moralo.
Vale.
Me ha dejado mi padre encargado de este asunto.
Y que podría volver al Sevilla.
Vale, perfecto. Oliva, Víctor, ¿tenéis algo más que decir desde Sevilla?
Nada, que creo que, no, que dentro de lo que cabe, hoy con el empate que era más o menos previsible del City con el Dortmund, el Sevilla cae en la competición a la que se adapta. Esto es una realidad, Juanma. Al Sevilla le viene grande la Champions. Sí. En los últimos años, el año pasado viene a hacer el ridículo y caer, este año, última jornada, va sin jugarse ya ni siquiera alguna remota posibilidad de segunda plaza, y es verdad que al menos en una temporada en la que a mí me da la impresión que en el club están pensando a ver si San Paolo estabiliza el equipo en Liga, la temporada del Sevilla a partir de enero va a ser las competiciones cortas, la Copa y la Europa League. Para intentar hacer algo llamativo.
Una de las singularidades que tiene el Sevilla, que efectivamente no compite en Champions y es el mejor equipo histórico.
Tiene que ir a por las competiciones cortas.
Y que llama la atención, porque efectivamente hay una diferencia. Lo que no hay es una diferencia tan abismal como para tú ganar tantas veces la Europa League y luego no ser ni siquiera un año competir en Champions.
Recordemos que los que caen de Champions tienen que jugar ronda de 16avos en Europa League.
Una ronda más, sí.
Y los que son primeros de grupo en Europa League no juegan 16
van directos,
pasan
directos de final,
a octavos de final.
Hay que recordar que Sevilla el año pasado en la Europa League cayó, cayó contra el Huesca.
Cuidadito con ese primer cruce.
Sí.
No, el Sevilla no está para ningún tipo de Europa League, Tomás.
Claro,
Sevilla,
pero esto es Oliva, Víctor.
Oliva es optimista.
No, Oliva lo que optimista, no es optimismo. Yo lo que no creo que una plantilla que está mal construida y todo lo que queramos no puede pasar de en unos meses cuidado que el Sevilla puede ganar la Liga, esto es una catástrofe, permanecer en primera división, a mí me parece un poco exagerado, creo que
dicho que
año y medio,
pero esto se juega en febrero,
sí, ya lo veremos. Gracias Oliva, gracias Víctor, gracias Sevilla, un abrazo, hasta mañana. Ahora estamos en Barcelona y con el Atleti, con el resto de la Champions, pero tenemos protagonista importante que está aquí en el partidazo. Hoy se ha despedido del Villarreal Unai Emery.
Cuando las oportunidades están, como tuve la de venida al Villarreal y fue magnífica, esta he considerado que tenía que cogerla. Y desde ahí pues me abro a contestaros, pero desde luego con una sonrisa y el agradecimiento.
A nosotros, efectivamente, pues bien, nos pilla con el pie cambiado a mitad de temporada con un campeonato raro. porque vamos a parar de aquí 3 jornadas, parar, para volver a empezar y tal, y programar, no sé cómo está programado, los parones, no parones, la pretemporada, pues que nos ha dejado con el pie cambiado.
Nos ha dejado con el pie cambiado, decía el presidente del Villarreal, Fernando Roch. Presidente.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Esto del pie, esto del pie cambiado era una forma elegante de decir que es una faena, ¿no?
Pues sí.
No he querido decir la palabra putada, ¿eh? O sea, me he quedado en faena.
Sí, sí. Hombre, ha sido, yo lo entiendo a Unai, pero para nosotros a mitad temporada, como hemos dicho, el parón que se va a producir el día 12 o 13 o 14 de noviembre y tener programado de una forma y después ahora todos estos cambios, pues sí, nos pilla con el pie cambiado o realmente pues nos deja descuadrado.
Sí. Cuando se lo dice Emery, ¿usted qué le dice? ¿Otra vez? ¿Ya estamos otra vez?
Sí, bueno, pues se lo dice al consejero delegado, eso lo dice el viernes pasado, y nos damos el fin de semana para centrarnos en el partido importante de la Almería, y el lunes, pues cuando nos comunica, y pues esto es un tema profesional, tiene un contrato, una cláusula de retención, la han pagado, y no podemos hacer otra cosa más que buscar soluciones, que es lo que hemos buscado rápidamente, y seguir para adelante, que lo real, en momentos difíciles cuando hay sacar sacarlo para adelante, pero vamos, yo creo que todos juntos lo volveremos a sacar, los jugadores, el nuevo entrenador y todo el Villarreal.
Usted es un defensor del libre mercado, así que supongo que no limitaría en ningún caso que los entrenadores puedan hacer esto. Es decir, o sea, hay gente que decía, es que los entrenadores no deberían estar sometidos a este tipo de cláusulas de rescisión, o que si quieren salir, a lo mejor, que tengan la misma ventana que un jugador, que puedan salir cuando está abierto el mercado, no en medio del mercado, o sea, en medio de la temporada.
Sí, igual es al revés, cuando un entrenador no funciona, por la circunstancia que sea,
claro.
Lo echan, le pagas el contrato, no le pagas, ya fue un acuerdo, si tiene un año, 2 años, lo tal. Es así, está así y ya está. Hemos salido amistosamente Unai con nosotros y nosotros con él, y le hemos deseado lo mejor para el futuro, y nosotros pues tenemos que seguir la vida que sigue.
¿Usted en algún momento le intenta convencer o no? ¿O cuando ve la pasta que ofrecen los ingleses dice, es imposible?
No, nosotros, nuestra teoría es la sostenibilidad, ¿eh? Nosotros queremos ser equilibrados y no podemos perder la cabeza cambiando tiene una grandísima oferta, creo que por no sé por cuántos años, pero vamos, lo que nos ha dicho es una oferta económica importante y lo ha aceptado.
5 años, no, creo.
No lo sé. Lo desconozco. No lo sé.
Bueno, es que cualquiera hubiéramos dicho que sí.
Sí.
Es que vamos.
Que... Yo no.
Bueno,
no,
claro, no ha jodido. Es
yo,
que...
yo me quedo en el Villarreal.
Ya. Bueno, pero... Bueno, todos tenemos un precio, ¿eh? Todos
no,
tenemos...
no.
¿Cómo que no?
Sí, ¿cómo sí. Que no?
Por
¿cómo
mucho que tengamos, todos tenemos un precio. Además, siempre hay uno que tiene más. Eso yo me doy cuenta, en Ibiza. En Ibiza, cuando sales a darte un baño a la playa y dices, mira qué barco. Y dices, ostras, mira aquel, siempre hay un barco más grande. Cuando miras, siempre hay un barco más grande. ¿Cómo pensaron en Quique Setién? Era la única... Bueno, sí, claro, me va a decir que era la única alternativa, pero nunca hay una alternativa única. ¿Pero por qué Quique Setién?
Pues porque era un entrenador que, para como vemos nosotros el fútbol, la forma de jugar el Villarreal, que según el consejero delegado se acoplaba, y según Miguel Ángel Tena, pues exactamente también lo mismo, y pues lo llamamos, anoche cenamos con él, y mañana por la mañana lo presentaremos, ya el primer entrenamiento, y hemos llegado a un acuerdo. Eso era un posible, un buen entrenador. Estuvo buen en el Barcelona, no salió muy bien, pero en el Betis lo hizo realmente muy bien, y en Las Palmas también, y estuvo mucho tiempo. A mí me ha gustado, estuve con él, yo lo conocía un poquito, pero vamos, anoche tuve tiempo de estar hablando con él y la decisión pues la tomamos anoche y esta mañana pues hemos llegado a un acuerdo económico, acuerdo de para la próxima temporada y media y adelante. Vamos a trabajar, que el jueves tenemos un partido, no está presentado porque estamos clasificados a la conferencia, pero el domingo en Bilbao tenemos un partido complicado.
Vale. ¿De qué le conocía usted aquí, que es Etienne? Dice que le conocía un poquito. ¿Cuándo se habían cruzado?
Pues en un partido que nos hemos enfrentado varias veces.
Ah, vale, vale. De hablar así en un estadio poco.
Sí.
Vale, vale. ¿Y está ilusionado Quique Setién? ¿Se le ve...?
Sí, está muy con él, lo veo.
No, porque como él le gusta lo de las vacas ahí en Cantabria, dijo cuando le fichó el Barça, y dice, no, yo estaba aquí tan tranquilo con las vacas, pues ahora estaría con las vacas también ahí en Cantabria.
No, pero el proyecto del Villarreal, quizá otro a lo mejor no lo hubiese ilusionado, pero el proyecto del Villarreal, cuando le llamó, vamos,
bueno,
tardó,
es que el Villarreal
tardó 2 horas en coger el avión a Bilbao y de Bilbao a Valencia.
Claro, es que el Villarreal tiene un plantillón. Es que el Villarreal es un caramelo de plantilla, no es el marrón de coger ahí a un equipo para salvarlo, para no sé qué, para... No, esto es otra historia.
Sí, es un gran club, es unas grandes instalaciones y si nos dejan, pues iremos creciendo poquito a poquito, pero tenemos que crecer.
Eso le iba a preguntar, de lo que ha habido hoy en el Congreso. Nosotros hemos hablado con todas las partes y está todo el mundo muy contento. Está contenta la Liga, están contentos los disidentes y está contento la Federación. Claro, no puede ser que todo el mundo salga contento. ¿Usted está contento? No, ¿usted está contento?
Yo ya lo dije el otro día. Yo hace 25 años, cuando llegué al fútbol, el fútbol era un auténtico desastre. No habían acuerdos comerciales, no había en conjunto la venta de televisión, deudas en Hacienda, yo no creo que había, ¿no? Había un montón de deudas en Hacienda, todos los equipos, la mayoría de equipos debían dinero, nosotros desde el principio no debíamos, pero se ha regularizado, se ha mejorado, ha habido el control económico. Lo que no entiendo, ¿qué necesidad había de cambiar? No sé lo que se ha cambiado. La verdad es que no me he enterado.
Fouto se lo va a contar. Y Fouto, dile al presidente, los acuerdos los vamos a recordar, a ver si él está contento.
Bueno, hay un acuerdo importante para la Liga y es que hay protección frente a las normas de la Federación. Es decir, si hay una decisión de la Federación, siempre tiene que ser consensuada con la Liga. Eso es importante, aquí ha ganado la Liga. Pierde el tema de la Superliga. La Liga quería incluir un posible veto ante un equipo que quisiera jugar la Superliga, algo que, por cierto, ya ocurre en Inglaterra y en Italia. Un club, por ejemplo, inglés, que quiera jugar la Superliga, sería expulsado de la Premier. Eso se quería aquí en España, pero finalmente no se lo han dado a la Liga. Y lo que hay un poco de polémica es con la explotación comercial. Aquí la Liga dice que ha ganado, la Federación que ha... Bueno, aquí es donde hay el guirigay montado. Le han echado atrás a la Liga el artículo donde le legislaban para la comercialización colectiva de los derechos comerciales. Aquí protegía lo del fondo CVC, pero igual que este artículo se lo han tumbado, han modificado otro, el 47, que aquí a la Liga sí que le reconocen, como hasta ahora, que puede seguir comercializando esos derechos. Con lo cual, la Liga cree que todas las demandas que le ha ganado al Real Madrid las seguirá ganando, teniendo en cuenta que aquí en este artículo sí que se le reconoce. Así que por eso la Liga está satisfecha.
Te repito, no es que se le reconozca, es que se deja igual. No le dan el amparo.
Pero se ha quitado. Pero había un párrafo, Paco, que se ha quitado, que es el que...
Sí, por lo cual queda igual que la ley anterior.
Eso es, porque sabía...
O sea, no ha conseguido el amparo jurídico, la seguridad jurídica que pretendía. Lo han dejado igual, para no meterse el lío.
Pero aquí en este artículo sí que reconocían a la Federación los derechos comerciales, pero no a la Liga. Entonces lo que han quitado es el párrafo de la Federación, con lo cual lo dejan como la ley de 1990, que ya con esto con la Liga se siente satisfecho.
Presidente Roch.
Sí, pues hombre, yo creo que sí está más o menos como estaba anteriormente y nos ha ido bien durante mucho tiempo y estamos igualando las diferencias grandes que hay. Pues yo creo que es bueno, hay que aumentar la competitividad. Si lo que queremos hacer la tarta no es hacerla más grande, sino hacerla de un tamaño y comérmela toda uno, pues yo creo que eso no es. Lo que hay que hacer es una tarta bien grande y bien distribuida y que con el más y el que menos, los derechos de televisión, que sean 3 veces y media, el mayor con el menor, pues yo creo que va a propiciar competitividad, y con la competitividad pues puede haber mejor liga. Lo que se trata es de hacer una liga, mejores estadios. Nosotros estamos haciendo una reforma en el estadio nuestro, que vamos, el 31 de diciembre lo tenemos para jugar el primer partido con el Valencia, y va a ser una reforma, va a quedar un estadio de la Cerámica muy bonito, muy chulo y perfectamente. Y tenemos que crecer, y estamos creando ligas, academias fuera de España, en todo el mundo, el Villarreal, la Liga, y tenemos que expansionar. Y lo que tenemos que tratar es de hacer la tarta grande, y que nos la repartamos de una forma determinada, y que no siempre vaya para lo mismo.
Forma parte de la comisión delegada? Sí, ¿no?
Sí. Yo no voy, pero va.
Pero va su hijo.
Va el consejero delegado.
El consejero delegado.
¿Qué? Consejero delegado.
Lo digo con familiaridad, pero sí.
Sí. Fernando.
Y el Villarreal, con esto que le estoy escuchando, por supuesto, no es partidario de que haya un parón.
No, claro que no. Vale. Va a ser Villarreal. Es el que más votos tiene de la liga.
Tiene dos, claro. El filial, claro. Y el primer equipo, ¿verdad?
Somos el único equipo que tenemos dos.
Pues no voten uno, voten dos iguales.
No, siempre. Claro.
Estaría bien. No, el Villarreal va a votar esto, y el filial.
El Villarreal B
está revuelto con la Super. Eso estaría bien.
Ya te ha dado una noticia el presidente, que inauguran el nuevo estadio el 31 de diciembre con el Valencia.
Bueno, es que me parece un notición. Lo que hay que hacer ahí es una macrofiesta, presidente.
Sí. Lo haremos. No lo tendremos del todo terminado.
Pero eso.
Pero sí, para jugar, sí.
Pero incluso las uvas allí, que se quede la gente después del partido a cenar allí, y que coman las uvas.
Sí, el restaurante que lo tenemos cerrado hace mucho tiempo, también lo abrimos el 1 de diciembre.
Puedo ir a echar una mano, si quiere.
Sí, pues estás invitado y puedes estar de hacer una buena cena.
Claro, sí.
Sí.
Pues no tenía plan yo para Nochevieja, mira, ya.
Pues dale, ya estamos.
Presidente, gracias y mucho ánimo con el momento que atraviesan en lo personal. Ya saben que nos afecta también a nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.
Déjame que diga, me sorprenden mucho dos cosas. La elección de Quique Setién me sorprende muchísimo. No digo ni para bien ni para mal, pero muchísimo. No me extraña que Quique coja el tren corriendo o el avión corriendo, porque va a pasar del banquillo más ruidoso de España al más tranquilo. Y me sorprende muchísimo, pero encuentro una explicación, que Emery acepte la oferta de Aston Villa y no la del Newcastle. Newcastle era más pasta, más proyecto. No sé si más años, pero la explicación que le encuentro es que el año pasado Emery veía que podía hacer algo gordo con el Villarreal.
Claro. Y estuvo a punto.
Y casi lo hace.
Y estuvo a punto.
Sin embargo,
casi juega una final de Champions, ¿eh?
Este año está viendo que está la cosa raruna y está pensando, sí. No va a ser un gran año aquí, así que para allá, para la Premier.
Juan, igual, ¿cuándo presentan a Quique Setién? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Mañana a la 1:30, presentación en la Ciudad Deportiva, en la sala de prensa, 10:30 primer entrenamiento. Y luego va a debutar el próximo jueves en el partido Europa League, que no vale para nada porque el Villarreal está clasificado, y el partido importante va a ser
el domingo de conferencia.
Sí, claro, sí, ante el Hapoel Beersheba, pero el partido importante va a ser el domingo en San Mamés ante el Athletic Club. Déjame que te cuente también que firma hasta junio y una temporada más, o sea, junio 2024 finalizará su contrato, lo que queda ahí un año más, y llega con Amarelle, exfutbolista de fútbol playa.
De fútbol playa, este ha sido el mejor.
Qué bueno era.
Sí.
Uno de los mejores de la historia. Ha hecho chilenas, que de verdad, si os ponéis un vídeo de Amarelle, sí, quedáis embobado viéndole.
Bueno, es que en esa selección de fútbol playa estaba Quique Setién.
Joaquín de entrenador.
Joaquín, el del Sporting, que dejó de jugar y luego fue entrenador.
Salinas jugaba en esa selección, sí, estuvo Michel.
Amarelle que va de segundo.
De segundo. Lo que era del Sarabia.
Sí.
Eran muy amigos, se hicieron muy amigos ahí
en el fútbol playa. Escucha, eso fue lo mejor de...
Jugaban bien, ¿eh?
No,
un espectáculo,
pero que tú imagínate retirarte y que te diga la federación: ahora formas parte de la selección de fútbol playa, vas a Copacabana, a República Dominicana, o sea, imagínate, tenía que ser playa y buen tiempo.
Era tal caramelo que ahora solo juegan jugadores de fútbol playa, ahora ya no juegan
siempre pensando en lo extradeportivo.
No, extradeportivo no.
Si se está refiriendo al reto profesional.
Al reto profesional que supone jugar en Copacabana y en la República Dominicana, donde han ganado muy pocos.
Aquellas concentraciones tan duras allí.
Efectivamente. Juan, perdona, que te hemos cortado.
No, nada, te decía Amarelle de segundo, preparador físico Fran Soto, y al hilo de lo que decía Paco, también sorprende mucho en Villarreal, ¿no? Que se haya apostado por Setién. Falló Pochettino, que dijo que no. Al final no llamaron a Marcelino, pero también un poquito se valoró esa opción. Es decir, Setién no era la primera opción para el Villarreal.
Ya. Pero bueno,
porque la primera opción también ha sido muy alta, que es la de Pochettino, pero yo creo que ahora mismo hay muy pocos técnicos que estén en paro que le dicen no al Villarreal. Villarreal se ha ganado un prestigio muy grande, lo que ha hecho el presidente es verdad, unas instalaciones extraordinarias, un estadio para acabar una reforma, una plantilla que la estamos valorando todos los días, una manera de trabajar seria, formal, cantera, equilibrada, sostenible.
Cobras al día.
Son muchas cosas muy bien hechas durante muchos años que le llevan a ser ahora mismo un gran club. Una cantera excelente, excelente. Un equipo de captación de jugadores jóvenes excelente por toda España. Villarreal no tiene la trascendencia, obviamente, pues porque no tiene historia y no es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Como hay otras en España. Pero lo que es cierto es que si tú analizas la gestión que ha habido en el Villarreal los últimos años, le puedes poner muy pocas
pegas. En la previa del Villarreal-Barça, del Barça-Villarreal, había un periodista. Pues te digo que pasa el banquillo más ruidoso, al menos.
Y luego, respecto a lo de Setién, en la vida no es tan importante ser siempre la primera opción.
O sea, para él, para es rehabilitarle.
¿Quiénes han sido la primera opción en cualquier cosa? Siempre hay
Messi,
alguien que...
Messi hace 10 años era la primera opción. Claro. Todo lo demás no era la primera opción.
Una de las cosas más interesantes de lo que nos viene ahora con este interruptus del Mundial y tal, la vuelta de Setién, con lo que fue la última experiencia en el Barça y tal.
Sí, sí.
Con ese equipo que va a tener en ese club, es una atracción.
Y las rajadas de Cañizares en el Tertulión los domingos, ya verás. Va a estar.
No, fantástico. antes.
Ya solo falta que Koeman coja un equipo de estos ahora.
Yo aquí que Setién siempre le recrimina mucho que raje él de los entrenadores, de sus colegas, de sus compañeros, de sus sistemas, de su forma de jugar, y que además lo haga cuando ha perdido.
No te preocupes.
O sea, que antes de que raje yo probablemente...
Está blandito Cañizares, sí, porque yo cuando habéis dicho a Marelle...
Os voy a decir una cosa.
Pensaba que iba a decir, y de tercero Ricardinho.
Yo creo que como hizo en el Betis, hizo en Las Palmas, llega con una idea que convence mucho y el equipo tira para arriba.
Vale.
Llega un momento en el que hace grandes partidos, pero luego le cuesta gestionar algunas derrotas y le cuesta gestionar el grupo en general. Y entonces el equipo empieza a escapársele de las manos.
Ya veremos qué pasa.
Vamos a disfrutar la crecida.
Seguramente sea mejor entrenador tras su paso por el Barça que antes.
A ver qué pasa. Gracias, Juan, igual. Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partido. Zarau.
Emery ha demostrado ser un pesetero. Dejar tirado un equipo en octubre está feísimo. ¿Quién le dice a Aston Villa que no se pira en febrero si viene, por ejemplo, a por él el United? Lo siento, pero el Villarreal con Setién no entra ni en la Conference League. Este equipo merecía un entrenador mejor. El Villarreal le levantó al Elche a Mojica el último día del mercado. Hoy el Aston Villa les levanta a Emery. Se llama karma. Otro oyente dice, la diferencia entre el Sevilla...
Se llama mercado. Claro.
La diferencia entre el Sevilla de Sampaoli y el de Lopetegui es que ahora el equipo tiene alma y el de Julen era un equipo completamente destrozado. Soy socio desde hace 40 años del Sevilla y firmo debajo, palabra por palabra, la crónica de Víctor y Oliva. Y otro oyente dice, el Sevilla lo que tiene que hacer es fichar en diciembre. Y qué mejor catálogo que los mundiales. Monchi no tendrá excusa después. Y escuchad a este oyente hablando sobre el Madrid.
Yo estoy con Cañete. Es que los que faltaban son muy buenos. Muy buenos, doraditos son los que faltaban.
Pues
oye, Madrid que vence Madrid.
Que fichar porque hagan un buen mundial suele salir muy caro.
Muy caro, sí. No sé, sí.
Lo más caro que hay. Y lo que más se carece un jugador es un mundial.
Y luego sobre lo de Emery, la Premier ya es un gran reclamo siempre para los entrenadores porque es un paraíso, pero además ahora fiscalmente para cualquiera que tenga un patrimonio es bastante interesante.
Es que hoy me decían, a Emery le ofrecieron 12 limpios en Arabia Saudí hace un año.
Claro.
Y no lo cogió.
Claro. Pues luego no todo es dinero.
Sí.
Luego no todo es dinero. El dinero es un componente muy importante.
El 90%.
Pero no todo es dinero. Y respecto a los profesores de moral que dicen que Emery se tenía que haber quedado y tal, que le pregunten a Lopetegui y a Francisco si se hubiese querido quedar en el Elche y en el Sevilla siguiendo entrenando todavía ahora mismo.
12 y 42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, vamos a Barcelona y vamos al Metropolitano. Antes, mensaje importante de Gemma Santos.
Y tan importante, Juanma, como cada noche ha llegado el momento en el partidazo de ahorrar tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Todo un clásico en el programa. Y es que una noche más te recuerdo, a ti querido oyente del partidazo, que tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Berti. Y por si fuera poco, te han preparado un regalo con mayúsculas. Ahora mismo tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para que pongas tu coche a punto y viajes seguro. Y con Verti también te recuerdo que ahorras un montón de tiempo. Con ellos no malgastas ni un segundo en hacer ninguna gestión, porque todo lo haces desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes. Mañana tenemos más Champions. Desde las 6:30 hacemos tiempo de juego en aplicaciones móviles, donde vamos a dar el partido entre el Inter y el Victoria Pilsen, que arranca a las 7:45.
Y cope.es.
Y cope.es. Y a las 8:30 arrancamos en cadena con el Barça-Bayern y con el Atlético de Madrid-Bayern-Leverkusen. Vamos a Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Víctor Navarro también preparado. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. A ver, primero el Barça. Elena, tú dices que no hay ninguna esperanza en el vestuario de que a las 8:30 de repente haya un subidón de alegría, de adrenalina en el Camp Nou porque el Victoria Pilsen ha empatado 1-1 en San Siro.
No nos engañemos, el milagro lo ven como un imposible en el vestuario. Es significativo, ya te lo decía ayer, y vuelvo a ratificarlo, que por primera vez en Champions, Xavi no les concentra en un hotel. Los ha citado a las 7 en el Camp Nou, y allí en el Camp Nou verán todos juntos ese Inter Victoria Pilsen, una pantalla grande instalada en el vestuario, y esperarán a que se obre el milagro y tropiece el Inter de Milán. Pero ahora mismo la rueda de prensa de Xavi hoy ha sido un poco bajón porque estamos acostumbrados a su optimismo contagioso y hoy le ha tocado ser realista, obligado por las circunstancias. Ha repetido, eso sí, que la Champions ha sido cruel con el Barça, que fue una desgracia futbolística la derrota en Múnich y también la derrota en Milán, y que mañana, pase lo que pase, deben demostrar que pueden ganarle al Bayern de Múnich y vengarse, sobre todo en el caso de Robert Lewandowski, que se quedó sin marcar allí en Alemania. Es
que el Victoria Pilsen, recordemos, tiene 0 puntos, ha perdido los 4 partidos que ha jugado. ¿Ha marcado algún gol el Victoria Pilsen?
Sí, le meto dos goles al Bayern, uno al Barça. Sí, goles,
sí. ¿Ah, sí?
Y el problema es que le meten muchos.
Sí, bueno, ¿por qué sois tan pesimistas?
Hombre, no sé, porque el Barça le metió un 5-1.
Bueno.
Pero metió uno, ¿verdad?
Metió uno.
Sí. ¿No? Eliminó en las previas a Sheriff o a Karabakh, que son equipos que han jugado la Champions en los últimos años. Y además, yo creo que dejó buena imagen en esas tres previas que tuvo que pasar, pero después ha sido un equipo muy flojo en esta Champions.
El otro día metió 2 golazos al Bayern. Otro día metieron 2 golazos al Bayern.
Perdió 2-4.
Sí, pero ¿cómo acabó el partido? Claro.
Yo solamente digo una cosa que sucedió, que metió 2 golazos espectaculares.
Bueno, pues oye,
no soy el más optimista, ni siquiera soy optimista.
Mira, yo sinceramente, a lo único que me agarro es a un WhatsApp de Eri Frade, que mañana va a hacer el primer tramo de tiempo de juego, y me puso hace unos días: cuidado conmigo. El partido del Inter con el Pilsen lo voy a hacer yo en tiempo de juego. Y la última vez que me pusieron a hacer un partido así fue el Georgia 2, Suecia 0, que nos evitó una repesca mundialista.
Es correcto.
Aviso, no. Ojo. Lo pongo en público por si me quitan de hacerlo por eso mismo. Ha dicho. Bueno. Por si me quita alguien de COPE de hacer ese partido.
Tú.
Pero bueno,
que
ya lo he dicho. Ya ha pasado.
Ha mandado un mensaje a un compañero madridista diciendo: conmigo no hay problema. Ya sabéis que.
Esto hay que creer. Bueno, ya
una cosa: si se cumpliera la primera parte del milagro, luego hay una segunda parte del milagro que es ganarle al Bayern de Múnich.
Claro, que esa es otra.
Es decir,
es que sería muy del Barça pisar una caja.
Pero permitirme nada más que un momento, porque no iba a insistir en lo del otro día, porque además hay queridos compañeros que la comprensión auditiva no les acompaña en su vida. Si el Inter pincha, el Barça gana seguro. No digo más.
Yo es que creo que incluso ya acabando eliminados después del partido entre el Inter y el Victoria Pilsen, el Barça mañana va a ganarle al Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich está clasificado, Víctor, pero Nagelsmann ha sido muy, muy claro de cómo viene mañana al partido el Bayern de Múnich.
Sí, ha dicho en la rueda de prensa que la han hecho, por cierto, en el hotel de concentración, al lado de las Torres Ars de Barcelona. No la han hecho en el Camp Nou, como suelen hacer todos los equipos, lo han hecho en el hotel. Y ahí,
Porque les da la gana.
Sí, prefieren, estaban más cómodos ahí. De hecho, por la noche ha salido Pavar a pasear por el paseo marítimo. Musiala estaba viendo en el hall del hotel vídeos con el preparador del equipo técnico de Nagelsmann, y estaban ahí repartidos y están más a gustos ahí, la verdad. Y Nagelsmann ha dejado claro que ellos vienen a ganar, que ellos no piensan en carambolas ni piensan en nada más. Ellos vienen a ganar. Además, reconoce que hay bromas internas en el vestuario acerca de eliminar al Barça y a Lewandowski, pero eso sí, ha dicho que hay buena relación con Lewandowski, del que, por cierto, hoy Thomas Müller, cuando se subía al avión destino a Barcelona, en un vídeo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, le decía: Lewi, ya venimos, y lo decía con más compañeros del Bayern. Calientan este partido con Thomas Müller a la cabeza y con Julian Nagelsmann, que hoy en rueda de prensa dejaba claro que ellos vienen a asegurar el primer puesto del grupo.
Queremos ganar, sí, queremos ganar. Se trata de ser primeros de grupo y de ganar un duelo de mucho prestigio entre dos clubes muy grandes de Europa. Si quieres ganar la Champions, también tienes que enviar señales externas e internas. Y es el momento de enviar una señal. No podemos permitirnos ninguna debilidad, no vamos a conceder nada y mañana lo demostraremos. No tengo que pedir disculpas por decir esto.
Me parece muy bien. Declaración de Nagelsmann.
Mensaje de entrenador.
Sí. Y el Barça y enérgico. Es decir, claro. ¿Qué leches? A mí, ¿qué más me da la situación del Barça? Yo vengo aquí a lo que vengo.
Este fin de semana se ha vivido la final de la Liga Argentina, sí. Y ha sido un ejemplo absoluto de profesionalidad.
El River. Sí,
contra todos, sí, mis pronósticos y sospechas.
Y los míos.
Sí. Contra todos. Pero es que, escuchadme una cosa. Hemos perdido el Sevilla. Si mañana perdemos al Barça, podemos perder al Atleti. Vamos a unos
jueves impresionantes.
Perdón, es que hay un dato.
Déjate,
sí.
De jueves. Déjate, claro.
los martes y los miércoles.
Hay un dato, Pedro Martín. Claro.
Por favor.
Hay un dato, Pedro Martín. Es que los equipos españoles han perdido en.
Sí, de momento llevan más derrotas que victorias. 7 derrotas y 6 victorias en esta fase de grupos. Y recuerdo que la última fase de grupos que tuvo los equipos españoles tuvieron más derrotas que victorias fue en la 2004-2005, hace 18 años.
Pues la última
jornada, temporada con el
sí,
Deportivo.
Está siendo un año de Champions un pedo de año.
Es una tendencia, Juanma. Pues sí, no es una casualidad.
Pero escúchame, si hasta la última jornada el Madrid había hecho más puntos que los otros tres juntos. Sí. Pues entonces lo que te digo es que nos va a quedar una Champions con el Madrid solo. Nos puede quedar, joder, que es que...
Y te digo una cosa, salvo el grupo del Barça, el resto de grupos, o sea, los otros dos grupos eran
pasables para Sevilla y Atleti para haberse metido...
Pues yo creo que... Que el Sevilla todavía, te lo podías esperar, pero los cantes son para mí Barça y Atleti. Bueno, aunque el grupo del Barça era difícil.
Yo creo que el Atleti se mete, ¿eh? Ahora hablamos de
Atleti.
Si lo da,
sí, bueno, pero que es un cante que esté sufriendo, que vaya tercero.
Bueno, quedan dos jornadas. Es que claro, es que el problema es que el Barça se ha quedado fuera prácticamente en la tercera jornada. Claro,
que lo tenía en la mano. Es que lo ha
en la cuarta, vamos. Sí, sí, lo tenía. Claro, lo tenía en su casa. En su casa.
Por eso Xavi ha dicho que él se sentía muy frustrado y que esta sensación de impotencia ha ido a más con el paso de los días. Porque ha vuelto a ver la derrota 2-0 en Múnich y sigue pensando que fue inmerecida. Y bueno, veremos qué hace mañana, ¿eh? Pero ese día que tanto le gustó el Barça, que tanto le gustó su equipo, jugó con dos extremos, con Rafinha, Dembélé y Lewandowski como delantero.
¿Y mañana qué hace? ¿4-4-2 otra vez? Bueno, 4-4-2.
Veremos. Él ha dicho que no era un 4-4-2, ¿eh? Ha querido matizarlo, que era un 4-3-3, pero bueno, que poblaba el centro del campo con Pedri caído en banda izquierda. Mañana ya veremos. Lo que sí que ha dejado caer es que Héctor Bellerín suplirá a Sergio Roberto en el lateral derecho, y si tanto le gustó el Barça en Múnich, tendría sentido que volviera a los dos extremos, pero también es verdad que jugaron un partidazo contra el Athletic Club con los cuatro centrocampistas. Tenía que darle alguna vuelta más porque había algún futbolista que arrastraba alguna molestia, y hoy él tenía ya la alineación en mente, pero hasta mañana no se la va a comunicar a los jugadores.
Vale. Pero eso que dice Xavi, hay que decir una cosa. El Madrid de hoy, habiendo sido inferior, porque el Leipzig ha sido muy superior, si invoca a Vinicius acaba 2-2. Siempre tienes una ocasión que lamentar y que ponerla. Pero escúchame una cosa. No ha estado un minuto por delante del Inter en toda la eliminatoria. Pero claro, que nos cuenten, según qué películas, ya el momento en que hay que decir, pare usted el carro. Ni un minuto en 180 más sus... Más
sí, Tomás,
sus
pero en Milán es que fue un escándalo arbitral.
Que todo lo que tú quieras, pero con el escándalo arbitral le hubieras empatado a uno. No hubieses estado delante todavía.
Elena, hubo una expulsión.
No contemos películas raras.
Hubo una expulsión obligatoria, no te voy a decir ni dudosa, obligatoria a Dembélé en el Camp Nou, que hubiese dejado al Barça con 10 futbolistas en el tramo final del partido, cuando el equipo estaba muerto, que si eso sucede, lo normal es que el punto de allí por el punto de aquí, que a lo mejor no lo hubieras conseguido. O sea, yo estoy de acuerdo que ha habido errores arbitrales, pero y evidentemente también estoy de acuerdo con la versión optimista de Xavi. Oye, muy cruel todo, muy cruel. Pero la realidad es que no ha sido capaz nada más que de ganar la victoria Pilsen y en tu campo y que con la cantidad de puntos que llevas ahora y con el juego que has desplegado, tienes suerte de todavía estar vivo.
Es verdad que la primera parte contra el Bayern fue muy buena, ¿eh? Pero perdió.
Muy buena.
Pero perdió.
Es que la Champions es cruel por naturaleza. Sí, o sea, sí, es que claro. La Champions es así. O sea, es cruel.
Sí, sí,
el año pasado se le hizo cruel condena. El Madrid. Fíjate si fue cruel para el PSG, para el City. Claro,
yo crecí con la sensación de que el fútbol era cruel con la selección española. Siempre. O sea, ¿qué cruel es el fútbol con la selección española?
Pero
es que era cruel. Es que.
Lo sabía mejor.
Oye, la crueldad. Al final gana el que lo ha merecido en el 99,9%, claro. Que os repito lo mismo, que no ha estado un minuto por delante del Inter.
Rival del Barça, Tomás, era el Inter de Milán, no era el Bayern. Sí, el Bayern, evidentemente, es un equipo...
Yo llegué a escuchar que era campeón de la Champions, el Barça.
Claro.
Y el Inter es el rival del Barça. En los dos partidos no ha sido mejor.
¿Han venido alemanes, Víctor?
Sí, la acompañan, bueno, de hecho ya estaban en la puerta del hotel esperando a los jugadores.
Yo creo que cuando sale el avión del Bayern, de Múnich, salen luego 20 aviones siempre, persiguiendo el avión del Bayern cargados de alemanes, da igual donde vayan, o sea, está siempre seguido por mucha gente.
Hay mucha seguridad en el hotel porque habían aficionados en la puerta que querían colarse también en el hotel para poder saludar a los jugadores que estaban repartidos por todo el hotel.
Ha contado una cosa, Oliveros, antes con Paco, que es un detalle, detalle humano, de marketing, de cómo cuidan algunos equipos esas cosas, que es que el utillero del Bayern de Múnich le estaba con rotuladores de estos permanentes para darle a los jugadores para que cuando se bajaran del autobús, camino entre el autobús y el hotel, firmaran camisetas de los chavales y las chavalas que estaban allí esperando a los futbolistas. Mira,
muy bien.
Es una chorrada, pero me fijé que el último viaje del Madrid fuera, en Varsovia, a lo mejor me equivoco, pero por lo que yo vi, el único que se acerca a firmar es Modric. Y claro, van bajando de uno en uno y la gente que está ahí, que no eran, no sé si serían 50 como mucho, van gritando cada uno de los nombres,
sí.
Todos con los auriculares, pim, pim,
es que
pim,
es
pim,
pim, una cosa,
son
los únicos dos minutos en los que se van a parar en esos dos días de concentración, claro. Dos minutos, el y trayecto que hay entre el autobús y la puerta del hotel.
Feliz a un seguidor te que paras muy lejos del Bernabéu, que no puede ir a ver partido.
Deberían estar obligados, te lo juro.
Bueno, es que perdón, pero en un partido de máxima competición entiendo que estén nerviosos y concentrados, pero por ejemplo en la gira de Estados Unidos del Barça había gente que había hecho 10 horas en coche para plantarse en Las Vegas, y me acuerdo un niño que lloraba, que decía que ni tan siquiera lo habían mirado. Claro. Ya no firmaron autógrafo, que él estaba llamando a Piqué concretamente en ese caso y ni le había dedicado una sonrisa. Claro, ¿cómo se va este niño a casa después de 10 horas de coche? Y era una gira pretemporada, una gira.
Hay que ser un poco más cariñoso con la gente. Gracias, Víctor. Gracias, Elena. Un beso. Suerte mañana.
Un beso.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Van a sonar las señales horarias de la 1 de la madrugada.
Qué bonito.
Perfecto. Primera verdad que dices en toda la noche.
Qué profesional
es que
eres.
Me encantan, ¿eh? Qué limpias, ¿eh? Qué pulcritud y qué...
Qué orden. Nos
hace la puerta al sol.
Sí, de verdad, ¿eh? Que son las 12 ahora mismo en Canarias y la 1 en la península. Oh. Y es la hora de Antoñito Ruiz en la vida en general, pero también ahora en el partidazo. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Me he emocionado con las campanadas, ¿eh?
Porque... No.
No, yo soy un chico de tradición.
Sensible,
sí. Y las campanadas para mí no hay
nada
hasta
las 3 o las 4 las sueles oír,
sí.
¿No?
Antonio, ¿eres optimista ante estos dos partidos de Champions que van a definir si está el Atleti en octavos o no?
Sí, va a ganar los dos partidos el Atlético de Madrid. El de mañana.
¿Primero en COPE?
Sí, primero en COPE. El de mañana, desde luego, porque se está acompañando el encuentro de mañana de una energía muy especial que suele tener este equipo en las grandes citas, cuando está bajo presión, cuando le apura la necesidad.
¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, lo percibo mirando a la gente. He estado en entrenamiento esta tarde y me he fijado en todos, en los empleados, en los sutilleros, en los fisios, en
todos los que juegan, vaya.
¿Cómo les notas a los empleados?
Todos los que tienen que encarar, todos los que tienen que llegar al segundo palo.
Por ejemplo, al empleado de las taquillas, ¿cómo le notas la energía? Que está...
Bueno, la mirada, pues,
¡Vamos! Sí. ¡Que nos venga! ¿Que me las quitan de las manos o qué?
No, la energía es algo que no se percibe físicamente.
Ni se crea, ni se destruye, se transforma.
Exacto, se siente. La energía se siente.
Qué bonito. Está quedando bien.
Gesto, si están los líderes bien,
cara, es importante. En el gesto de los jugadores, en cómo se manifiestan dentro del entrenamiento, ¿no? En la alegría. Porque yo he visto alegría hoy en el entrenamiento, ¿no? No había presión, no había una responsabilidad que atenace. Mañana puede ser otra película el partido, ¿no? Pero yo te digo que delante de este encuentro, como el de otros muchos, cuando a mí me mataba y nada, no, están en la basura, en la cuneta. Bueno, vamos a esperar.
¿Quién te dijo eso?
Bueno, el año pasado en Oporto lo dabais por fracasado, eliminado el proyecto, se caía todo el sistema y infelizmente.
Hoy ha sido un gran día, Antoñito. Hoy ha sido un gran día.
¿Por?
No, porque esto es lo que nos estás contando.
Ah, no, pero no, estaba viendo en la cara a Palomar. Estaba viendo en la cara a Palomar. Palomar, ¿tienes algo que decir mientras?
No es tan optimista, Palomar. No,
soy, me parece que...
Yo soy optimista, he de decir que soy
depender
optimista.
Tener la dependencia en la mano a estas alturas de la Champions me parece muy importante. Si no, mirar cómo están el resto de grupos. Otra cosa es solo violines aquí, la energía y tal, que nos está quitando.
Bueno, la energía, Roberto, la energía es ver cómo viene este equipo de los últimos partidos, ¿no? Yo creo que el equipo ha encontrado el camino y más o menos hay una fe fundada.
Muy optimista, pero convendría que no ganara el Oporto al Brujas.
Claro.
Porque
claro,
es que si no hay que hacer el numerito de volver a ganar en Oporto la última jornada.
Sí. Claro,
una de las mejores cosas que tiene es que el Leverkusen es un equipo que tiene ahora mismo más historia, más nombre, da más miedo por de dónde viene, por lo que fue, por cosas que en definitiva por lo que está demostrando en el terreno.
Mira, el Leverkusen lo entrena Xabi Alonso, que hoy ha dado rueda de prensa aquí en Madrid, y que ha hablado del cholo y del cholismo.
Pues sobre todo su autenticidad y la capacidad que tiene el de transmitir al equipo, ¿no? Yo creo que eso es un gran don que puede tener un entrenador, y el cholo en eso es de los mejores, ¿no? Cómo es capaz de transmitir lo que siente, lo que le sale de aquí, y que el jugador lo vaya percibiendo dentro de sí, ¿no? De saber gestionar y de saber llevar al jugador, en eso creo que Simeone es adelantado y es muy bueno.
Cuando dice lo que le sale de aquí, se señala al corazón, ¿eh? O sea, porque así en radio sonaba un poco...
Puede salir de cualquier lado.
Efectivamente. Sí. Cuando fichó por el Bayer Leverkusen, Fernando, tuvo un buen resultado, me parece una victoria.
4-0 al Schalke.
Contundente.
Claro,
pero
está como está
el Schalke. Es lo único bueno que le ha pasado a Xabi Alonso en el Leverkusen.
Sí, porque después son derrotas con el Oporto, que es verdad que es exagerada, 0-3, pero el partido no fue para tanto. Le mete 5-1 el Eintracht. Y este fin de semana empatan 2-2 con el Wolfsburgo. No ha vuelto a ganar desde esa victoria al Schalke. El Leverkusen tiene una buena plantilla para mí, es un buen equipo. Pero de 16 partidos ha perdido 10. Ha ganado 2 partidos en la temporada y uno de ellos fue al Atlético de Madrid. Entonces el equipo está pues con los mismos problemas que tenía para mí que antes de Xabi Alonso. Problemas sobre todo defensivos. Ha cambiado el esquema, ha intentado que el equipo juegue a otra cosa, que sea un poquito más valiente, pero están... Para mí, más o menos como estaban antes de llegar Xavi al banquillo.
El partido del Oporto fue... Todo lo que te pueda pasar, le pasó. Porque fue mejor que el Oporto.
Es que así está el Leverkusen, claro. Todo lo que le puede pasar, le pasa.
Mejor que el Oporto no fue. Fue un partido competido, donde el resultado no es justo.
Que no fue para 0-3. Pero...
Efectivamente, sobre todo lo abultado.
Antoñito, ¿qué querías
no,
decir?
Digo que si no es mucha molestia, si queréis algún dato deportivo del partido.
Sí, por favor.
Mañana.
Sí.
Adelante, entonces.
Convocatoria.
Infelizmente la lista no te la puedo dar, Juanma. Hasta
porque
mañana,
sale mañana.
Sale mañana, así vale. Que lo siento, ¿vale? Que sé que te importa mucho la lista, pero sí te voy a decir que están todos, menos Coque, Llorente y Lemar, y que lo que viene probando no hoy, sino ayer, parece que puede repetir el mismo equipo que se enfrentó al Betis con la salvedad de Carrasco en lugar de Saúl. Esto es, para los que tienen avidez de conocer este once, Oblak, Nahuel Molina, Xavi, Jiménez, Reinildo, Witsel, Condovia, Correa, Carrasco, Correa o De Paul, ¿eh? El segundo punta para Griezmann y arriba.
Para llamar a la puerta.
Un killer al que muy poquitos daban su lugar, ¿eh? Álvaro Morata, que se está saliendo. Que pita un francés, Clément Turpin. Que vienen 500 de Deutschland, 500 alemanes. Y
¿solo?
Un poco...
¿Solo,
sí,
500?
Solo 500.
Imagínate, ese es el dato que a ver, que hay muchos ya que están aquí en España.
Claro.
Claro.
Sí, no hace falta que vengan de fuera.
Claro, los que están en Mallorca y en Canarias, pues son una colonia bastante
grande.
Oye, Juanma, ¿no te gusta la peli que te he puesto hoy, tío?
¿Qué dices, Antonio?
¿No la ves? ¿No te gusta la peli hoy?
¿Una de vaqueros?
No, es una
peli... Es que no se veía. Le llamaban Trinidad.
No, a ver si el que lo adivine le pago una marisqueada de...
No se ve bien. Dos pistolas para un banco.
Es una película... Parece del oeste.
Ah, parece del oeste, ¿no? Sí, es del oeste.
Es del oeste.
Baja un poquito la cámara.
El bueno, el feo y el malo.
Espera, no, esa me encanta, pero este es un éxito más reciente. Espérate que te voy a...
Sin perdón.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¡Toma!
Sí.
Mariscada me llevo,
sí,
entonces.
Sí, una mariscada, bueno, de Altramuces. De
una mariscada, Antonito, tiene que ser, no, vamos.
Es que no me ha dejado acabar. Te iba a invitar una mariscada de Altramuces. ¿Sabes lo que son?
Sí, ya me encanta.
Venga.
Vamos a chupar la gamba.
Disgusto, la había dado.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, me despido en homenaje a Maracaná, como lo hacíamos, Paquito.
Venga, un guiñito. Venga. Vale, muy bien.
No pierdas la energía.
Antonio, la verdad es que 13 debería tener una consideración con él, porque es el único que en este programa piensa en tele cuando entra. Ya se ha olvidado de radio y piensa en tele.
Gracias. He puesto un decorado especial en mi
gracias,
casa.
Gracias, Antonio. Gracias. Venga. Gracias. Hasta luego. Una y siete, hora menos en Canarias, mensajes y vamos con Maldini Arauz.
Que da igual lo que haga el Inter, que el Barça no le gana al Bayern ni de coña, no seáis ilusos. Pues soy culé y creo en el milagro. El Inter no es ninguna maravilla y el Barça a un Bayern de vacaciones le gana fijo. Me veo en octavos. Varios oyentes nos recuerdan que el Barça se fue ganando 1-0 al Inter al descanso en el partido del Camp Nou. Otro día decía, qué envidia ver a tanto niño con su padre en el campo del Leipzig. Deberían regular los precios aquí en España. En Elche,
41 euros, ha dicho Lama que costaba la entrada.
Sí, en Elche el otro día, entre semana, a las 9 de la noche, las entradas iban de 65 a 135 euros. Y han sido varios oyentes, en especial uno, que nos decía, desde Glasgow os escribo para ver si podéis comentar cómo fue la operación del rey del fútbol, Poli Rincón. No está él y primera derrota del Madrid.
Afortunadamente bien, he hablado con él, está bien de moral, ha pasado buena noche, está muy medicado, claro, para los dolores, y lo que corresponde a la privacidad médica es lo que le han dicho en la espalda, eso ya que lo diga él cuando él quiera, pero yo creo que en una semana le tenemos...
Es único en el mundo.
Increíble. Y una cosa, ¿por qué no?
El médico amigo suyo y amigo nuestro... Nos ha mandado un mensaje a Wally a mí por la mañana que era: la bestia ha pasado buena noche.
Pero y una cosa, ¿por qué él que pasa tanto por el quirófano y tal, por qué no se anima y le arreglan lo de la cabeza ya en una de estas?
No, ahí no ha habido médico capaz de atreverse.
Vale, no se atreven.
Y vamos a terminar escuchando a un último oyente esta noche.
Venga.
A ver el partidazo. Primera derrota de Real Madrid, le pegan un baño y le dedicáis solamente que 15 o 20 minutos. Es que se os ve el plumero.
Tienes razón,
¿eh? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Compañeros, muchísimas gracias, ¿eh? Os voy a invitar a un vino.
Hombre,
venga. Es que me estoy haciendo experto.
Hoy es el que más me gusta, ¿eh?
Sí, 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 un polvorete. ¿Te gusta, eh?
Me encanta, Godello de verdad.
Pues sí, es un vino joven, fresco, expresivo. Sabes de qué bodega es, ¿no?
Hombre, Emilio Moro.
Emilio Moro, efectivamente. Es una declaración de intenciones, el vino, porque es atrevido. Ojo, Cañete. Es atrevido, rebosa ilusión, tiene buena onda, llega para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque Polvorete, Elías, es así. Puro corazón y puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Cuídate, Cañete, que te noto que tienes mucha tos.
Que creía que estaba fuera, las dos cosas son verdad.
No te preocupes, pero te tienes que cuidar, ¿eh? Un abrazo.
Tengo mucha tos, estoy fatal hoy.
Sí, cuídate. Adiós, compañeros.
Hasta mañana.
Llega Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, tramo final de programa. Ahora llega Maldini. Antes, Andrea.
El mejor casino ya no está en Las Vegas, está en Luquia, porque Luquia tiene ruleta en vivo, blackjack, slots, con facilidad de depósito y de retirada. Entra en luquia.es o acércate a tu local más cercano. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¡Bacala!
¡Oh!
Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en Barcelona?
Sí, estoy en Barcelona. Hemos hecho el programa hoy en Movistar. He comentado el 0-0 del Dortmund y el City, que lamentablemente ha dejado fuera al Sevilla. Y mañana comento en el Camp Nou el Barça-Bayern. Venía escuchando en el taxi.
¿Sí?
Y vamos a ver si hay suerte y el Victoria Pilsen hace la machada y luego el Barça gana al Bayern, pero va a ser complicado.
¿Tú lo ves imposible?
No, imposible no. Yo creo que el Inter es un equipo que es superior al Victoria Pilsen, hombre, pero a un partido puede ser que el Victoria Pilsen mañana dé la sorpresa. No es fácil. Es un buen equipo el Victoria Pilsen, de todas formas, y es capaz de, en un momento dado, hacer daño. Luego el Barça tendría que ganar al Bayern. Pero yo estoy con Guas. Entonces estaba escuchando. Si mañana el Inter pincha, yo creo que el Barça, en ese caso, al Bayern sí le ganaría. Yo al Barça, en los últimos partidos le he visto algo mejor.
Es que te voy a decir una cosa. Yo casi prefiero quedar eliminado porque gana el Victoria Pilsen que no que el porque gana el Inter, que no que el Victoria Pilsen te haga el favor y luego pifiarla contra el Bayern de Múnich. Yo creo que acabas hecho polvo todavía.
Sí, sería todavía peor. Es que incluso en el mejor de los casos, que gana el Barça y que el Victoria Pilsen no pierde, todavía el Inter tendría en su mano clasificarse, pero ya tendría que ganar en Múnich. Eso es mucho más complicado. O sea, claro, que si mañana el Barça sale vivo, yo creo que se mete, pero va a ser complicado.
Bueno, ¿quieres empezar homenajeando a Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo, el mejor entrenador en los últimos años del fútbol de Sudamérica y que abandona a River?
Para mí sí, para mí ha sido el mejor técnico del fútbol en Sudamérica en los últimos años. Sobre todo, los dos o tres últimos ya quizá no tanto, pero desde luego en los anteriores sí, con River. Y se despidió de River en el último partido, ganando además a Racing y fastidiándole el título a Racing, que finalmente lo ganó Boca, lo comentamos. Uh-huh. Pero han sido 8 años en River, llegó en mayo de 2014, después de renunciar a Ramón Díaz, y había dirigido a Nacional, había hecho campeón en Uruguay, pero fundamentalmente es que lo ha hecho todo en River. Ha ganado 2 Copas Libertadores, ganó la del 2015 eliminando a Boca en aquel famoso partido del escándalo del Gas Pimienta. Luego le ganó a Tigres la final, había jugado en la primera fase contra Tigres y finalmente lo volvió a ganar en la final. Y luego, por supuesto, en 2018 el momento cumbre, que es la famosa final del Bernabéu, ¿no? Le vuelve a ganar a Boca. Es que ha ganado sistemáticamente a Boca en competiciones internacionales prácticamente siempre y con un fútbol magnífico.
Para ti, perdona Maldini, ¿a qué entrenador europeo, entre comillas, o que nosotros conozcamos, se parece Gallardo?
Bueno, su estilo es un técnico de tener mucho la pelota, de gustar combinar mucho con la pelota. Sería, a ver, un estilo Quique Setién, ahora que está de moda, que ha vuelto al Villarreal. En ese sentido, de un técnico que
Pellegrini, le gusta mucho, a lo mejor. Pellegrini.
Sí, también Pellegrini, sí. O sea, un técnico que le gusta que sus equipos sean protagonistas con
estético,
la pelota. Y esto
sí,
lo ha conseguido, lógicamente, en lo que es el fútbol argentino, que tampoco hay tantísima calidad como en Europa, pero yo creo que a mí me encantaría verle, primero quizá en la Liga Francesa, probablemente, un Mónaco, una cosa así, porque él jugó en el Mónaco, y luego ya verle en España. Yo creo que lo acabará haciendo, me parece un técnico fantástico. Yo creo que es el momento de dar el salto a Europa, y él ya dijo que se marcharía de River después de ese momento cumbre que yo decía en 2018. Es verdad que en los últimos años, y ahora hablamos de la final de la Copa Libertadores del sábado, en los últimos años el fútbol brasileño ha estado muy por encima del fútbol argentino, pero creo que Gallardo ha seguido demostrando su nivel, claramente.
¿Hay final de Copa Libertadores este sábado?
Sí, juegan la final en Guayaquil, en el campo de Barcelona de Guayaquil. Juegan Flamengo y Atlético Paranaense, uh-huh. El equipo de Scolari. Van a jugar la final de la Copa Libertadores. Yo creo que el favorito es Flamengo. Creo que tiene mejor plantilla Flamengo. Tiene a Gabigol, tiene a De Arrascaeta, a Felipe Luis, el del Atlético de Madrid, que sigue ahí. Tiene a Joao Gómez, un jugador de banda derecha muy bueno. Pedro, delantero que ha hecho 12 goles este año en Libertadores y que va a ir al Mundial probablemente como uno de los delanteros de Brasil. Y Atlético Paranaense, dirigido por Scolari, que sería su tercera Copa Libertadores, porque ganó con Gremio y ganó con Palmeiras. Es un técnico de mucho prestigio, lógicamente. Hay un chico que hay que fijarse en él, que se llama Víctor Roque, que es un delantero centro, no de mucha envergadura, pero de mucha movilidad, muy interesante. Este chaval va a ser un jugador importante, jovencísimo ya. Y bueno, sobre todo destacar, Juanma, que es un aplastamiento del fútbol brasileño sobre el resto de Sudamérica en los últimos años. Es la tercera final consecutiva de Copa Libertadores entre equipos brasileños. 2020 Santos Palmeiras, 2021 Flamengo Santos y ahora Flamengo Atlético Paranaense. Eso es una cosa prácticamente inédita en el fútbol mundial, y la verdad están a otro nivel. El campeonato brasileño ahora mismo es el de largo el mejor de Sudamérica.
Oye, no hemos dicho
para
nada
mí, de favorito Flamengo.
No hemos dicho nada de Boca, campeón de Argentina. Sí, claro, hemos hablado de River, pero homenaje a Boca, ¿no?
Hombre, claro, homenaje a Boca. Boca ganó la Liga Argentina, a pesar de que no pudo ganar el último partido contra Independiente, fue empate a dos. Uh-huh. Y si hubiera ganado Racing, que falló un penalti, por cierto, a muy poco del final, con empate a uno, falló un penalti Racing, Galván. Si hubiera marcado ese penalti, hubiera ganado, hubiera sido campeón Racing. Paró el penalti Armani y luego marcó el 2-1 Borja, que marcó los dos goles el colombiano, y le ganó River a Racing. Y bueno, Boca, hay una cosa de Boca, por jugadores clave: Advíncula, el ex del Rayo, en la banda derecha; Fabra, el colombiano, en la banda izquierda; Oscar Romero, el paraguayo, en la media punta; Villa, el colombiano también; Benedetto, que pasó por el Elche. Pero fíjate el dominio de Boca en el fútbol argentino. Boca es campeón de la primera división, de la Liga de Reservas, que sería, digamos, el segundo campeonato, digamos, entre clubes; de la cuarta división, que sería algo así como la Liga de Juveniles; de la Liga de Fútbol Sala y del fútbol femenino. Todo eso, todo lo que se puede ganar en Argentina, lo ha ganado esta temporada Boca, absolutamente todo. Y además creo que está en semifinales de la Copa Libertadores femenina, o sea que lo de Boca está siendo un gran dominio, con Ibarra como técnico en el primer equipo, que ya ganó la Liga de Reservas también, y veremos hasta dónde puede llegar el ex lateral.
Pedrito quiere decir algo.
No, que el final de la Liga Argentina, como son los argentinos, sí, van a tener narrativa para años y años y años.
Bueno, era un doble enfrentamiento, claro, entre eso, rivales eternos.
Claro, por eso, pero que encima que le dé el eterno rival la Liga al otro, como se sucedieron las cosas, con ese penalti fallado, con esos goles al final de River. Con esto los argentinos tienen para 10 o 12 años más.
Pero bueno, pero ha sido muy honesta.
Pues claro, sí. Y sorprendente.
Muy sorprendente, sí.
Pero también Independiente, porque Independiente le podía dar la Liga a Racing y empató contra Boca.
Claro,
pero
claro.
Se cruzaban los dos.
También cumplieron los dos, tanto Racing, tanto River como Independiente.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Quisiera ver yo a algunos equipos del fútbol español hacer eso.
Yo también.
Te lo digo, sí, totalmente en serio.
Y no, en los últimos años sí. Es más normal, ¿eh? Es cierto que hasta hace 7, 8 años había mucho cambalache en las últimas jornadas, pero sí, en las últimas,
bueno,
suele portarse mejor, ¿eh?
Tengo un caso, luego te digo.
Sí,
un caso.
No, que habrá caso.
Del año pasado.
Habrá caso,
no,
pero que ya no sería tan sorprendente que un equipo, digamos que por su profesionalidad, sí, se fastidiera a otro.
Sí, sí. Has comentado, dices, el Dortmund-Manchester City.
Sí, el 0-0. No ha habido biscotto, ¿eh? O sea, no ha habido. Es verdad que el tramo final de partido, después de fallar el penalti Mahrez, es verdad que el City casi no atacaba porque le valía el empate, y el Dortmund, que ya solo defendía, le valía el empate, y al final ha pasado poco. Pero ha habido varios detalles. Guardiola creo que ha estado muy bien en la segunda parte. El primer tiempo ha sufrido el City, ha tenido más la pelota, pero le estaba matando a contragolpes el Dortmund, con Adeyemi por la banda derecha. Cancelo no podía sujetarle. Ha quitado a Cancelo y ha metido a Ake de lateral izquierdo, cambiando la defensa, y lo que ha hecho ha sido meter a Stones en el medio centro, o más o menos cerca del medio centro, con tanto dominio, y ha adelantado a Gundogan, y ha metido a Bernardo Silva, y a partir de ahí ha tenido más profundidad, y yo creo que la segunda parte ha merecido ganar, ha generado ocasiones, falló ese penalti Mahrez, que es el segundo que falla en esta Champions, pero bueno, al final empate a cero, que deja fuera al Sevilla, lamentablemente, pero que yo creo que al final hace justicia, porque tanto City como Dortmund ha sido superior
a Sevilla
en los partidos.
Oye, Maldini, lo hemos dicho antes, pero el que está impresionante es Messi, ¿eh?
Bueno, creo que te lo dije la semana pasada.
Sí, Messi, sí, es verdad que me lo dijiste.
Sí, Messi está a un nivel espectacular, pero yo no digo al mejor Messi, porque eso son palabras mayores, pero está al mejor nivel que le he visto últimamente, haciendo goles, dando pases de gol. Los partidos con la Liga Francesa, el otro día te lo comenté, creo que después del partido contra el Ajaxio, los partidos de la Liga Francesa son exhibición tras exhibición de Leo Messi, también de Mbappé y de Neymar, pero sobre todo de Leo Messi. Hoy no he visto el partido, lógicamente, me ha coincidido con el Dortmund, pero 7-2 con y el otro día contra el Ajaxio fue otra vez espectacular, o sea, dio dos pases de gol, marcó un gol y está a un nivel tremendo. El otro día en Liga Francesa no jugó Neymar, que estaba sancionado, y eso le hizo crecer más todavía. Y ojo a una cosa, que es el momento de Fabián Ruiz.
El otro día lo dijo Lama, que había visto un partido de Fabián Ruiz y que estaba impresionante, que para él tenía que ir al Mundial.
Estoy de acuerdo con Lama. Lo que ha hecho ha sido, le ha venido muy bien que ha cambiado la defensa el Galtier, porque está jugando con tres centrales y dos carrileros, ahora está jugando con defensa de cuatro, con lo cual hay un centrocampista más, es un 4-3-3. Y está entrando Fabián y está entrando un nivel altísimo. O sea, muy bien el Paris Saint-Germain, y hoy, bueno, 7-2. Y el Benfica, que ha dejado fuera la Juventus también, cosa que ya comentamos en su día, porque estaba convencido que el Benfica, al nivel que está,
sí,
podía dejar fuera la Juventus. Vamos a ver qué pasa en la última jornada. El Paris Saint-Germain ganando en Turín se mete como primero porque la diferencia de goles es muy grande a favor del Paris Saint-Germain.
Uh-huh. Dime algo de Casemiro y de Kepa. Casemiro en el United, Kepa en el Chelsea. Kepa, el otro día vi unas paradas increíbles también con el Chelsea.
Sí, bueno, Kepa está para ir a la selección, para ir al Mundial, por lo menos entre los tres porteros. Yo creo que ahora mismo, como sigue a este nivel, va a ser muy difícil que le deje fuera a Luis Enrique. Yo creo que salvo que ya sea una cabezonería suya, porque es que está a un nivel espectacular, Kepa, pero partido tras partido. Está siendo titular con Graham Potter y dando exhibiciones. Y el otro día el Manchester United, que ya mejoró contra el Tottenham, hizo un muy buen partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, con Casemiro, con ese gol agónico, y el primer tiempo era un baño total del Manchester United, hasta que hizo un cambio táctico muy interesante Potter, quitó la defensa de tres, quitó a Cucurella y metió en el centro del campo a Kovacic, que ya ha marcado, por cierto, y ahí emparejó un poquito el partido. Fue un partido, a mí me gustó muchísimo el partido, y al final el United lo estaba perdiendo con ese penalti, pero yo creo que lo mereció empatar y empató con ese gol de Casemiro, que ya se ha sentado como titular indiscutible al lado de o bien Eriksen o bien Fred. Contra el Tottenham jugó Fred, contra el Chelsea jugó Eriksen. A ver qué pasa en Europa League el jueves también.
Vale. ¿Qué más protagonistas quieres destacar de los últimos días?
Bueno, destacar a Ederson, que le dio un pase de gol el portero. Le dio un pase de gol a Haaland. El gol de hoy Haaland no ha hecho prácticamente nada, le han cambiado en el descanso. Ha dicho luego Guardiola que tenía fiebre. Pero asistencia de Ederson y Haaland peleándose con los centrales, llevándose esa pelota en un partido que ganó el City al Brighton, con un gran Bernardo Silva, que está que se sale, y un gran De Bruyne también, que marcó un golazo. Y luego quiero destacar dos cosas más. Brahim, que en el Milan está a un muy buen momento también, marcó dos golazos ante el Monza, muy bien en el Milan, que ya ha ganado 0-4 además, pero contra el Monza jugó muy bien Brahim. Y luego Choupo-Moting. Mañana yo creo que puede ser titular en el Camp Nou, Choupo-Moting, el camerunés del Bayern. Está a un nivel muy alto. Jugando como delantero centro, estaba lesionado Müller, que ha viajado, lógicamente, y le ha metido ahí como 9, dejando a Mané o en el banquillo o en la izquierda, y lo está haciendo muy bien. Ganó el Bayern 0-2 cómodo al Hoffenheim, con dos buenos extremos, y a ver qué pasa mañana. Pero mañana yo veo bastantes opciones de que Choupo-Moting sea titular.
Vale. Lo veremos en el Camp Nou. ¿Vamos ya con las preguntas? Vale.
Venga, vamos allá.
Venga, preguntas para Maldini.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini. Hola. ¿Quién crees que va a ser el mejor portero, el mejor jugador, el pichichi y el joven mejor valorado de este Mundial en Qatar?
Joder. Venga, mejor portero del Mundial.
Mejor portero del Mundial. Joder, es que eso es muy difícil. A mí me gusta mucho Alisson. Yo diría que Alisson, que será el titular con Brasil.
Vale, pichichi.
Te quiero mucho en Brasil.
¿Pichichi?
Yo creo que pichichi Messi. ¿Mm? No, pichichi Mbappé.
¿Mbappé?
Mejor jugador Messi, sí, tal y como le veo. Y revelación, eso ya es más complicado, revelación.
Cristiano Ronaldo.
Sí, revelación no sería, pero vamos a ver. Pero yo creo que mejor jugador Messi...
Te digo una cosa, sería una revelación que jugara bien el Mundial Cristiano.
Ahora bien sería una revelación, sí, pero sí. Bueno. Si vale. Quieres, cuando se acerque el Mundial, que ya estaremos ahí en Qatar o la semana antes, hago una cosa especial, haremos especial Mundial, evidentemente, analizando todos los equipos.
¿Sí? Vale, venga.
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué te parecen los formatos que tienen ligas como la Liga Danesa, en la cual se divide luego la competición en otros grupos, o la Liga Belga? ¿Más a favor de estos formatos o del formato tradicional de 38 jornadas que vemos en España?
A mí no me gusta, igual que en México, que de repente juegan cuartos de final, semifinales y final, porque al final yo creo que una liga es la regularidad. Y si tú no puede ser que tú, siendo, por ejemplo, en México, siendo octavo en la liga, acabes ganando el campeonato, no puede ser. Yo creo que la liga tiene que ser todos contra todos y ya está, sin más.
Luego ya haces un turno de copa.
Estos días se ha hablado de la posible llegada de Lucas Hernández al Atlético de Madrid. ¿Qué posibilidades le ves a ese fichaje? Y si no es así, ¿qué otro central ves de futuro para con el que el Atlético de Madrid pudiese reforzar su defensa?
Bueno, no sé si vendrá. Si viene, está fantástico. Yo creo que, por ejemplo, hay un central en el Arsenal que costaría mucho. Claro, pero Atlético puede intentar afrontar lo que es Saliba, el francés, que va a ser un central espectacular para el futuro. Pero ya está en la Premier, en un equipo importante como el Arsenal, pero ese central va a ser tremendo.
Tiene un central espectacular el Atleti, Manu Lama.
Sí, claro. Manu Lama tiene que, hay que darle minutos a Manu Lama.
Efectivamente. Oye, Julio, muchísimas gracias, Disfruta mañana. Un abrazo. Disfruta mañana. Cracks. Hablamos. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.
Sí, un mensaje súper importante como cada noche de parte de Winamax. Es momento en el partidazo de abrir winamax.es y vamos a analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Evidentemente me he fijado en las victorias españolas. Veo que una victoria del Atleti sobre el Bayer Leverkusen tiene una cuota de 1,72 y veo que una victoria del Barça se paga 2,30 a 1. ¿Cómo te quedas? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, es la 1:30. Mañana, tiempo de juego desde las 6:30 en cope.es y dispositivos móviles para vivir el Inter-Victoria Pilsen. A las 8:30 en cadena con el Barça-Bayern de Múnich y con el Atlético de Madrid-Bayern Leverkusen. Y a las 11:30, partidazo. Les esperamos. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.